Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy viernes.
Mi vida, ¿cómo te estás?
Buenos días. Muy buenos días, Alfredo.
Esa bella voz es la Exilda Arjona y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se comen.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito de mañana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Mira que lo sabe. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que están ahí siempre, siempre a la vanguardia. Y primero que ellos está Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla,
Mandy. Que dice que al fin llegó el viernes y que está muy feliz porque va a poder descansar.
Mandy sabe de lo que nosotros hablamos aquí porque Mandy pincha. Mandy pincha.
Sí, sí.
Y no es pincho.
No, pincha. Para nada.
Son dos cosas diferentes.
Así mismo. Bueno, un saludo para todos los oyentes que están ya en la sintonía. Recuerden que siempre nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Oye, qué selvática tú viniste hoy, esa blusa así llena de flores y
hojitas secas.
Sí. Hace falta mojarte un poquito para que esas hojas revivan.
Bueno, ¿para qué? Casi no es otoño. Es otoño, te lo digo.
No, y los palos de agua que están cayendo.
Así que...
Y los palos de agua que están cayendo.
Bueno, ¿eso de quién es culpa? ¿Tuya?
No,
es tuya. No, yo no me busco problemas. Tan temprano no, es culpa tuya.
Del Jotavich del tiempo.
No, yo no he dicho nada.
Son las 6:03 de la mañana. Después, más adelante, le presentaremos la metralla del equipo que nos acompaña. De momento, un integrante de esa metralla, de ese equipo, es nuestro locutor de Aterciopelada, más pelada que Atercio.
La pelada.
Mira, mejor presenta las noticias y no se complique en la mañana.
No es pelada.
Vamos a dejarlo ahí.
Buenos días,
Bruno.
Buenos días.
Feliz viernes.
Muchas gracias por aceptarme hoy con ustedes en este recinto sagrado.
¡Uy, qué lindo!
Me quedó bien, ¿no?
Sí, perfecto. Yo creo que lo ensayó.
Sí, recinto sí, sagrado, eso está por ver.
Estuve sin dormir pensando que...
Yo creo que usted ensayó la presentación esa.
Sí, la cubana que tengo en casa me lo sugirió. Ok, pasemos a las informaciones. El primer boletín de Tempranito y de mañana de hoy viernes. La venta de productos importados de los Estados Unidos se dispara en Cuba en los conocidos popularmente como mercados buitre. Yolanda Huerga desarrolla el tema en el siguiente reportaje.
En medio de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos en Cuba, la aparición de los llamados popularmente como mercados buitres en la capital cubana escandaliza a la ciudadanía. La cadena de mercados Ideal, establecimientos que venden en pesos cubanos alimentos y artículos procedentes de la industria artesanal o cooperativa, ha devenido en centros de venta de productos importados.
Vecinos se preguntan en qué momento se desmontó el bloqueo, cuando la mayoría de los productos que están ofertando en moneda nacional son productos estadounidenses.
Denunció el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Una lata de leche condensada la están comercializando en 320 pesos, una lata de pan estadounidense en 1.200 pesos.
La resolución 81 de 2022 del Ministerio de Finanzas y Precio otorga a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades minoristas la facultad de aprobar los precios en dinero cubano.
Cada vez es mayor la presencia de productos norteamericanos dentro de Cuba. Uno puede pensar, si las leyes del embargo lo impiden, ¿dónde están esos orificios por donde escapan los productos norteamericanos y entran en Cuba?
Indicó el periodista y escritor Julio Aleaga Pezán.
Hay una resolución de la aduana del mes de agosto que posibilita la entrada de productos alimenticios, de aseo, medicina. Se autoriza la entrada ilimitada de productos siempre que no sean comerciales.
La importación no comercial de alimentos, bienes de aseo y medicamentos por pasajeros que arriban al país fue de manera excepcional exenta de aranceles y de límite de cantidad y valor hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué cosa es lo que es comercial y qué no? Todo lo que la gente trae es comercial, todo se revende. Sin lugar a dudas, parte de esas importaciones lo está haciendo el Estado. Familiares de los altos gobernantes que viven en los Estados Unidos e importan y tienen carta abierta en el sistema aduanero cubano. Lo que sucede con esos productos, cuando el salario promedio es de aproximadamente unos 3.500 pesos, entonces, si un paquete de café a la llave está valiendo 900 pesos, ¿de qué estamos hablando? La mitad, la tercera parte del salario de un trabajador, estamos hablando de café.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 99 cubanos a Cuba el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Mark Cobb, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que se ha formado la tormenta tropical Fiona, que tendrá consecuencias en todo el Caribe. Y si hubiera personas que decidieran intentar migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos, esta vez no se tratará de si pierden la vida, sino de cuándo la pierdan. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Las autoridades de los Estados Unidos informaron esta semana que otras repatriaciones de cubanos y de las interceptaciones de otros de los estados de la Florida y Arizona. La Guardia Costera repatrió a 60 cubanos el martes tras interceptarlos en 8 grupos diferentes en los cayos de la Florida. El capitán de la Guardia Costera, Mark Cobb, advirtió acerca de los peligros que representa la travesía a bordo de precarias embarcaciones y lo impredecible que puede ser el mar, particularmente en esta temporada de huracanes. El miércoles, el jefe de la patrulla fronteriza del sur de la Florida, Walter Schlosser, informó sobre la detención de otros 14 cubanos que desembarcaron cerca de Isla Morada. Sin embargo, la mayor cantidad de cubanos interceptados en los últimos días tuvo lugar en Arizona, que según John Modlin, jefe del sector de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona, sus agentes encontraron a 51 cubanos cerca de Lukeville, en lo que definiera como el tercer grupo mayor en 4 días de operaciones. Durante el fin de semana, los agentes interceptaron a otros dos grupos cerca de Lukeville. Nuevamente, los cubanos superaron en gran proporción a los de otras nacionalidades, con 142 que procedían de la isla, de un total de 174 migrantes. Los demás eran del Brasil, Colombia y de la República Dominicana. La mayoría de los migrantes que inundan la frontera en El Paso, en el estado de Texas, son de Venezuela, hecho que es destacado por los medios de comunicación de los Estados Unidos. En su reportaje, a continuación, Alejandro Marcano describe cómo el flujo de estos recién llegados migrantes afecta las diversas regiones de los Estados Unidos.
El rotativo norteamericano The New York Post publicó este miércoles un trabajo noticioso que describe el problema migratorio de un considerable número de personas que traspasan fronteras para llegar a Nueva York. Sin embargo, antes de concluir la odisea, los migrantes tienen que pasar por El Paso, la segunda ciudad más importante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Medio centenar de migrantes, sobre todo venezolanos, llegaron este miércoles a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, tras haber sido trasladados en avión desde Texas y Florida, informó la prensa local. Los migrantes, que incluyen también algunos colombianos, llegaron en dos aviones que aterrizaron inesperadamente en el aeropuerto Martha's Vineyard, lo que obligó a los responsables de gestión de emergencias de esta isla del nordeste de Estados Unidos a movilizarse para darles atención sanitaria, alojamiento y comida. Según la Voz de América, Estados Unidos está presionando discretamente a México para que reciba más inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sujetos a una orden de expulsión por COVID-19. Entre tanto, el gobernador de Illinois, J.B. Secker, anunció que firmó una proclamación para asegurar recursos para los solicitantes de asilo transportados en autobús a Illinois desde Texas. ¿Por qué enviar a esta gente solo a ciudades azules o estados azules? ¿Por qué Abbott no envía refugiados a Mississippi, Oklahoma o Idaho? Se trata de política para él, sin tener en cuenta el miedo y la angustia y los desafíos que plantea para estos refugiados. Pero aquí en Illinois nos negamos a rebajarnos al nivel de este hombre. Es por eso que firmo esta proclamación hoy, para garantizar que estos hombres, mujeres y niños obtengan los servicios que necesitan: vivienda, alimentos, medicinas. El gobernador Greg Abbott también ha enviado a miles de inmigrantes a Washington, D.C. y a la ciudad de Nueva York. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de hoy, viernes 16, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el primero de los varios que tiene que hacer en este programa, porque tiene que hacerlo, que no se haga guillao, que tiene que hacerlo. Exilda, déjame decirte una cosa, porque me enteré, no es nada.
Tú eres un poquito chismoso.
No, pero es una advertencia a las personas que vienen aquí a los Estados Unidos, a los cubanos que vienen a los Estados Unidos, a las familias cubanas que vienen a los Estados Unidos, a casas de familiares o de amistades. Conozco una persona que recibió de manera muy hospitalaria en su casa a un matrimonio con un niño. Cuando a usted lo albergan, le abren las puertas aquí de una casa en Estados Unidos y acaba de llegar de Cuba, primero tiene que ser agradecido. Segundo, tiene que buscar la manera de agilizar el proceso de los papeles para poner todo en orden, empezar a procurarse las cosas por sí mismo, trabajar e independizarse. Aquí en Estados Unidos a la gente le gusta mucho la privacidad de la casa porque se trabaja demasiado y cuando uno llega a la casa quiere tener ciertas comodidades y cierta privacidad. Y si recibiste a alguien de la casa, en tu casa, de Cuba, pues como quiera que sea, tienes la alegría de compartir con esa gente que viene, pero perdiste privacidad. Ok, para el que viene, debe de tener el tacto de comportarse en la casa de una manera apropiada. Empezando porque si el niño que viene no está educado y es un chiquillo mal criado, tiene que educarlo. Porque a una persona que conozco, un niño al cual no le han dado educación y respeto, cogió un color, un bolígrafo, lo que sea, Y empezó a dibujar como si fuera arte rupestre en unos muebles de 3,000 y pico de dólares.
Bueno.
Y entonces le echó a perder los muebles a esta familia. Señores, tengan un poquito de tacto, de consideración. Y
espero
la
que no hayan
cosa...
sido tus muebles.
No es mi caso.
Yo
pero
sé que no es tu caso.
No es mi caso. Pero lo que estoy hablando no es un caso aislado. Y de verdad que cuando se le está haciendo el favor de acogerlos aquí en Estados Unidos, por favor tengan el aquello de eso que les acabo de decir. No den perro muerto, te vas a quedar un año, porque imagínate tú, allá afuera hay que buscarse la vida. Eso está muy difícil y mientras tanto estás destrozando las cosas que hay en la casa.
¿Sabes qué? Es que todos llegamos una primera vez a este país. Y yo creo que los valores y la educación no se deben comenzar cuando tú llegas a un país nuevo. Tú tienes que tener ya todo esto incorporado. Desgraciadamente, gente de ese tipo te la vas a topar no solo cubanos, sino de varias nacionalidades. Hablamos en este caso de los cubanos porque es el tema que nos toca más de cerca. Pero si tienes un niño pequeño, como tú dices, y no has tenido tiempo de educarlo allá, pues comienza a educarlo acá desde bien temprano, desde que llegues, a no hablar alto, a no gritar, a no correr. Si vives en un apartamento encima de alguna persona, son cositas, son detalles que tú dices, mira, eso no tiene nada que ver con la convivencia. Sí tiene muchísimo que ver con la convivencia. Todos llegamos una primera vez. Yo creo que a todos nos recibió alguien. Uh-huh. Aquí, o un familiar, o un buen amigo, a los cuales les agradecemos muchísimo. Y llega el momento que tú dices, bueno, está bien, ya me recibieron, pero yo quiero hacer mi vida, yo quiero comenzar mi vida independiente y no quiero seguir, y vamos a decirlo así, hasta cierto punto molestando a esta gente que ya tienen un estilo de vida y que se han adaptado a lo que llegó nuevo. Es complicado porque a veces la gente no tiene esa visión y a veces también las personas que llegan no tienen a alguien que les explique esto que estamos hablando acá, de decirles, mira, sí, ya ustedes llegaron, pero mira, ustedes necesitan esto y esto y esto para sobrevivir. También a veces pasa que no se tiene una guía. No todo el mundo cuenta con una guía familiar o de amistad que te guíe, como digo yo, por el buen camino de un país nuevo al cual tú acabas de llegar. En Cuba es cierto que muchas personas no tienen algunas costumbres y entonces vienen acá, se topan, tienen este shock con lo nuevo, con lo diferente, y te tienes que ir insertando poco a poco y tienes que ser muy inteligente también para tomarle la vuelta al asunto y sacarle el mejor partido a tu vida. Toda una vida no puede ser dependiente de esa persona que te acogió. Toda una vida no puede ser dependiente de las ayudas, de las buenas ayudas que da este país. Tienes que aprender en buen cubano a echar para adelante y decir, yo vine acá, este es mi futuro, es el futuro de mi familia. Yo quiero tener un empleo, yo quiero seguir siendo independiente, porque en Cuba la mayoría de las personas también trabajan. Aquí lo van a hacer con mayor gusto, porque sí, uno se levanta temprano, uno lucha, uno sufre, porque no todo es color de rosa, señores, mentira. Pero tú ves el resultado al final del día de esas dificultades por las que has tenido que pasar. Es complicado y es más complicado cuando llegas con niños, que tienes que insertarlos también en la sociedad, que tienes que llevarlos a una escuela donde ellos no saben ese idioma, pero aquí hay muchas cosas buenas para los niños que llegan, porque hay un sistema que se llama ISOL, donde usted pone a sus hijos en la escuela y desde ahí les comienzan, desde ya, desde que tú los pones, es un sistema que les comienzan a enseñar el inglés. Llega el momento en que incluso ese niño que ya vino hablando español habla mejor inglés que muchos de los que nacieron aquí, y entonces viene la dificultad de que después tienes que ponerlos en clases de español. Lo digo porque a mí me tocó muy de cerca. Mi niña vino muy, muy pequeñita, y cuando la puse en este lugar donde la empezaron a cuidar, recién llegada acá, pequeñita, 2 años y algo, al minuto estaba hablando inglés y ya estaba perdiendo las palabras en español. Y entonces después cuando comenzó lo que se llama aquí elementary, que es la primaria, pues tuvimos que ponerle entonces en un curso de español para que no perdiera el español. Y lo más bonito es que usted, sí, llegue aquí, tenga su familia, pero que eche para adelante y que sepa que hay un futuro más allá de quedarse a vivir en donde lo acogieron.
No, usted el comportamiento. Claro, tú no puedes llegar. Nosotros sabemos que llegamos aquí con hambre. Con hambre de muchísimas cosas, no con hambre de un pedazo de jamón.
Con hambre
de muchas cosas. De todo. Sí, pero no le vacíe el refrigerador a la persona mientras esa persona está trabajando, que es el dueño de la casa y es el que mantiene la casa. No le vacíe el refrigerador.
Espero que no te hayan rayado los muebles, que no te hayan vaciado el refrigerador. Yo pudiera vaciarte el refrigerador de tu casa. Dime, contesta. Ahora mismo que tienes ahí que puedo ir. Yo a veces se la pongo difícil a él para que piense un poquito.
Tengo croquetas en plato hondo.
Ah, bueno. ¿Y hay que ponerlas dónde? ¿En el horno?
Sí, Exilda.
Sigue, presenta lo que viene ahora.
Son las 6:20, que ayer el productor se puso bravo porque no pudo...
Pero tú no puedes, tú no te callas nada.
Que empecé a meter una muela tú tremenda ahí con lo que sea. Empecé yo y me estaba reque.
¿No te gustó nada de lo que dije?
Sí. Ah, tú dices que no me callo por lo que voy a decir ahora.
Sí.
Ayer el productor se disgustó porque no pudo empujar al hijo.
Sigue.
Que nos volamos el segmento de ciencia y tecnología. De todas maneras, ya he repetido, pero bueno, lo repetimos hoy.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. a partir de la información de los soñadores. Se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Y cuando son las 6 y 25 minutos de la mañana, yo sueño con que haya un mundo en donde no existan los meteorólogos, pero desafortunadamente, Papá Dios se equivocó cuando la creación y creó los meteorólogos. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que darles trabajo para que después no estén pintorrateando los muebles de $3,000 ni tomándose un galón de leche un día sí y un día
pero
no.
Pero te dio fuerte.
Sí.
Muy fuerte. Claro. ¿Qué culpa tiene este muchacho que nos va a presentar el estado del tiempo ahora de todo eso?
Es nuevo.
Es un muchacho.
Yo soy un mozuelo.
Claro. Él no sabe nada, Lance.
A ver, Alfredo.
Buenos días.
Alfredo, ¿cómo tú sueñas a Bruno?
Ah, con una cabellera larga, una motocicleta haciendo rum, 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 rum y un material atrás de Dulce que se le sube la...
Bueno, si lo ves por ahí, ha echado una noticia, saludo a lo de mi parte.
Lázaro, bueno, te estás empezando a poner contento porque la cosa se empieza a calentar.
Ahí te vi, te doy un comentarito para ti, chiquitico. Déjeme saludar a Exilda, que a Exilda sí hay que verla a todo color. Bueno, por ahí salude a Teudi y a Paulito. Y tengo un comentarito para ti, chiquitico. Mira, y para los amigos de las provincias orientales cubanas. Antes de darle el boletín de Fiona, voy a decirles que ayer estaba en 16.6 norte, 16.6. Esta madrugada está en 15.7. Es decir que 6, para bajar a 16, si le quitamos 6, entonces para bajar a 15.7, 3 más, o sea, 6 y 3, 9. O sea, 9 décimas de grado ha bajado en latitud. Cada décima de grado son 6 millas. 6 por 9 es 54. Es decir, que ha bajado 54 millas en latitud. Eso quiere decir que Yaquisito y Angelito y Estrella y la gente de Oriente...
Bueno, Yaquisito está aquí. Los que están allá son los santiagueros. No me mudes a Yaquisito de
Pedro
pueblo.
Luis, no, Pedro Luis estaba por obispo. Pero bueno, vamos a quedarnos con Angelito y con Estrella. La gente oriental de Cuba, mire, atento al organismo este. Bueno, vamos a dar ya la posición. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Fiona en los 15.7 grados latitud norte. Fíjense que está por debajo de 16 bastante. 15.7 y 58.1 grados longitud oeste. Esto es a 425 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Fiona tiene vientos de 85 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste, pero no al oeste franco, 270, no. Se está moviendo 260. Es decir, se está moviendo por debajo del oeste a 24 kilómetros por hora. Con esta trayectoria debe cruzar esta noche el arco de las Antillas Menores, para afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes en la tarde del sábado. Ya las provincias orientales cubanas están dentro del cono de incertidumbre de Fiona. Así que, mis amigos cubanos en Oriente, ojo con este organismo. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales. Anoche eso fue horrible en el sur de la Florida y Cuba. Con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27, las máximas llegando a los 35, vientos del nordeste al este en las provincias orientales, variables débiles en el resto del país, poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. El sol saldrá hoy a las 7:07 de la mañana, la puesta será a las 7:24 y seguimos en menguante. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:31 de la mañana. Exilda.
¿Qué? Hay sí, saludos por aquí. Hay saluditos por aquí. ¿No quieres los saludos de los oyentes?
Sí, adelante.
Bueno, escribió Yaciel y dice, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y hay un problema matemático para ti aquí que más adelante te lo voy a decir. La gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia.
Agárrate.
Dice que tú pagaste un año de membresía en el gimnasio y el banco te contactó para ver si te habían robado la tarjeta de crédito. Cubano de Finlandia, te vas a buscar problemas y serio. No, nada, gracias a todos ustedes los que están ahí.
Con esos molleros inflados por un programa de computadora que se llama Photoshop.
No seas celoso, por favor, no seas celoso. Te tengo aquí un problema matemático, pero después te lo digo, sí, que lo acaba de mandar Yaciel.
El lejano Yaciel.
Dice, el viernes es el niño de oro de los días de la semana, el superhéroe de la semana, el carro de bienvenida al fin de semana.
Bueno, eso lo escuchó en el Revoltillo, un programa que venía,
con voz propia, 2016.
Venía después de un segmentico
que se llamaba
con voz propia, 2016,
segmentico.
Hecho por una jai.
Qué fresco tú eres,
por una jai.
La envidia que él tiene siempre. Bueno,
ojalá que no venga, que no se le ocurra venir a Fiona, porque de verdad que no estamos para ciclones ahora, caballero. De verdad que no estamos para ciclones. Pero no. El abogado de Gerard Piqué desvela cómo fue su reunión con Shakira. ¿Habrán llegado a un acuerdo? Escuchará en el próximo capítulo. Son las 6:33 de la mañana y ahora nos vamos con Bruno Tokars y las noticias.
Exactamente. Más informaciones a las 6:30 tempranito y de mañana. La Conferencia de Provinciales Jesuitas en la América Latina y el Caribe lamentó el miércoles la salida forzada de Cuba del superior de esa orden en la isla, David Pantaleón. La institución declaró en un comunicado que la salida de Pantaleón llena de tristeza a la conferencia, pero a la vez de gratitud por todo el bien recibido a través del sacerdote dominicano. En su nueva misión estará profundamente unido al pueblo cubano, tanto en sus alegrías como en sus dolores, agrega la nota. El religioso tuvo que salir de Cuba el martes porque el gobierno no le renovó el permiso de residencia, dijeron a Radio Martí fuentes de la Iglesia Católica de Cuba. Pantaleón tuvo diferencias con las autoridades de Cuba cuando le negaron el permiso para llevar ayuda a los activistas del movimiento San Isidro en huelga de hambre a fines del año 2020. El sacerdote exponía la realidad de Cuba en el boletín dominical Vida Cristiana, lo que molestaba al gobierno, según las fuentes que hablaron con Radio Martí. La seguridad del Estado amenazó con acusar a varios delitos o de varios delitos a la opositora cienfueguera Midaisi Marrero Gil por sus publicaciones en Facebook. Yolanda Huerga informa.
La opositora Midaisi Marrero Gil, madre de tres niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en las redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad policial de la localidad, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación.
Es trasladada para operaciones de la seguridad del Estado en Pueblo Grifo, provincia de Cienfuegos. Estando detenida, el interrogatorio fue bajo amenaza de ser procesada y encarcelada por varios delitos debido a sus directas en las redes sociales.
Confirmó el líder del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, quien habló con Marrero poco tiempo después de ser excarcelada.
Estando detenido, cinco policías y un oficial de la Seguridad del Estado se presentaron en su domicilio con una orden de registro, la cual se la mostraron a Manuel Piñeiro, su esposo, quien se encontraba junto a sus tres hijos. En el registro, la policía sustrajeron su teléfono móvil, una gorra y un pullover con la inscripción y la imagen de Trump, y otro con la frase popular en la que el pueblo de Cuba define a Miguel Díaz-Canel.
En las últimas semanas, Marrero ha denunciado la falta de medicamentos y alimentos en Cuba, contrastándola con los privilegios de los dirigentes comunistas. Esa misma noche fue puesta en libertad, pero sujeta a un proceso de investigación penal bajo los cargos de desacato, instigación a delinquir y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La política actual hacia Cuba no es idéntica a la del expresidente Obama Biden, pero desde entonces el régimen de La Habana se ha vuelto aún más represivo, argumentó el portavoz del Departamento de Estado ante críticas de un exfuncionario de la pasada administración demócrata. Luis Guardia con los detalles.
Cuando se trata de Cuba, nuestra política se ha basado en los intereses del pueblo cubano, en las aspiraciones de mayor libertad, mayor democracia por parte del pueblo cubano. Es decir, que la política de esta administración no es idéntica a la política de la administración Obama-Biden. De esta forma respondí el portavoz del Departamento de Estado a una pregunta en el parte de prensa este miércoles.
The Cuban regime, in some ways, has become even more repressive.
El régimen cubano, en cierto modo, se ha vuelto más represivo. Un claro recordatorio lo vimos hace más de un año, en julio de 2021, cuando las protestas pacíficas que expresaban las aspiraciones por un futuro mejor se encontraron con represiones, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Ese es solo un ejemplo de la represión que hemos seguido viendo por parte del régimen cubano, resaltó Ned Price, en una respuesta a raíz de declaraciones de quien fungió como asesor de seguridad nacional del gobierno de Barack Obama, y aseguró estar decepcionado con lo realizado por la actual administración. Hemos dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano. Hemos trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba. Hemos trabajado en programas que pueden unificar y reunificar familias, decía Price, al tiempo que acotaba que estas acciones pueden ayudar a los intereses y aspiraciones del pueblo cubano. La llegada de Biden a la Casa Blanca suponía para muchos un cambio de 180 grados de esa política, pero el régimen comunista tomó, según muchos entendidos, la delantera y tensó la cuerda, desatando su accionar represivo contra los manifestantes de las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los defensores de los derechos humanos coinciden en que la renovación de la misión de determinación de hechos para Venezuela será determinante para avanzar en las reparaciones por violación a los derechos humanos en dicha nación sudamericana. Desde Caracas, con los detalles, tenemos a Aymara Lorenzo.
Esta semana comenzó el debate sobre la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos, que no fue apoyada ni por Honduras, ni Argentina, ni Colombia, este último país que la propuso en 2019. Ali Daniels, activista de derechos humanos, dijo a Radio Televisión Martí que es lamentable que países como estos se abstengan en la votación.
Creemos que los países latinoamericanos deberían actuar en bloque para respaldar la propuesta de que se le prorrogue el mandato a la misión, porque se trata de algo que en la cual no puede haber solidaridades automáticas por ideología. Es decir, cualquier país puede ser el gobierno de la ideología que le parezca, pero eso es una cosa, y otra muy diferente es apoyar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias.
Carlos Usberti, defensor de derechos humanos, explicó la importancia que tiene en el contexto de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
La renovación de la misión supone la posibilidad de que estas violaciones puedan seguirse documentando, así como la impunidad que las ha venido rodeando durante los últimos años, y especialmente la complicidad por acción y omisión de las instancias del Poder Judicial y del sistema de justicia que han permitido esa impunidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín considera que el referendo que propone el régimen sobre el nuevo código de la familia tiene aciertos y desaciertos que no son posibles discutir democráticamente.
Constatamos y vemos evidentemente que el código enumera muchas situaciones positivas que han de enmendarse. No nos olvidemos que por justamente esos servicios que se llaman misión, ¿verdad?, los padres se han ido al extranjero, no solamente para trabajar, sino para mejorar sus condiciones de vida. ¿Quiénes se han quedado con los niños? Los abuelos. De tal manera que la protección al adulto mayor, porque la gente joven y los hijos siguen emigrando en masa, y hay una edad muy vulnerable, como son los adultos mayores, que se están quedando solos. Por un lado, eso está la protección al adulto mayor, está la no violencia familiar, está la protección a las personas discapacitadas. Es verdad que poseen ciertas vulnerabilidades y que deben de ser responsabilidad de la familia en sentido general. Esto lo vemos como algo bueno, aparte de que hay que renovarlo, porque el anterior código data de 1975, con lo cual hay muchas cosas que hay que tratar de actualizarla. Sin embargo, como mismo existen estos elementos positivos, existen otros elementos que forman parte de una agenda internacional, como es la ideología de género, que a ojos vistas es una construcción cultural inducida a las pequeñas generaciones, a los más pequeños desde edades tempranas, y que realmente la familia cubana no está inscrita en estas tradiciones y en estas agendas de la ideología de género. Sin embargo, vemos cómo el gobierno es, desde el CNSEX y desde las instituciones estatales, vemos cómo el gobierno va induciendo justamente a estos elementos, ¿no? De esto aprobarse, ¿qué pasará entonces con el modelo educativo en Cuba? Porque los padres en Cuba no son responsables de la educación de sus hijos, es una escuela. Entonces, de esto aprobarse, los padres se quedarían sin opciones, tendrían que seguir mandando a los hijos a esas escuelas donde la ideología de género forma parte no solamente de un código de familia, sino de un modelo educativo. Y esto traerá consecuencias a largo plazo. Yo creo que el código tiene esto de fondo en desequilibrio, porque tiene cosas muy buenas, pero el modo en cómo vamos a votar en referéndum es o sí o no. Y de tal manera que se pone en riesgo con un no a conciencia, no inducido por la propaganda del gobierno que tiene todos los medios de comunicación e induce y mueve la conciencia colectiva al sí, como si fuera el único modo de votar.
Bueno, acaban de escuchar al padre Emilio Presilla de la diócesis de Holguín y él estaba comentando acerca de este nuevo referendo al nuevo Código de la Familia. Como bien él decía, Alfredo, el Código de la Familia data del año 1975 y ellos están disfrazando como un ejercicio democrático esta consulta ciudadana. Consulta ciudadana, este código se fue analizando en las diferentes comunidades durante todo el año pasado y se arrojó que solo la mitad de la población asistió a estas reuniones. Vamos a comenzar por ahí. Ha sido una campaña muy fuerte del régimen por el sí, utilizando las redes sociales, incluso estas redes sociales que llegan ahora mismo a muchísimos cubanos. Y bueno, tiene puntos interesantes, tiene puntos polémicos, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Una de las críticas que se le hace a este código fundamentalmente es que como que ya está estipulado, como que ya está aprobado y como dije anteriormente lo están disfrazando como un ejercicio de democracia donde van a aparecer dos palabras, sí o no. ¿Está usted de acuerdo con el Código de la Familia?
Sí, claro, es como el chucho de la luz, o está encendido o está apagado. Hay una cosa muy interesante que dijo este sacerdote, es la voz del gobierno se deja oír por todos los medios de prensa para su intención de voto, pero no es así para la intención de voto opuesta al designio del gobierno, y es la carencia de oportunidades que tiene la población para difundir aquellas ideas en las cuales hay elementos dentro de la sociedad que creen que se debe de optar por el no. O sea, el peso de la discusión pública no está equiparado. Y no está equiparado porque obviamente estamos hablando de un sistema socialista que cuando quiere hacer una cosa tiene todos los medios de disposición de prensa a su disposición. Y obviamente la contraparte solo tiene las redes sociales, solo tiene las conversaciones de vecino a vecino, de familia a familia, pero no alcanza a tener el otro nivel y expansión pública que tiene el gobierno. O sea,
de democracia, porque si tú quieres algo que realmente tú dices que es democrático, tú tienes que dejar escuchar todas las voces, tienes que dejar que todas las voces se escuchen en cuanto a este tema, que ya dije, para muchos es polémico, por lo que encierra, porque algunos no están de acuerdo con algunos de los puntos esenciales que se están analizando y por los cuales se va a votar en este Código de Familia. ¿Quiénes son los que van a votar? Pues los cubanos mayores de 16 años y, como ya dije, van a marcar con una cruz las palabras sí o no. Para responder a esa pregunta, ¿está usted de acuerdo con el Código de la Familia? Y bueno, los resultados se estarán dando a finales del mes de septiembre. Y para que sea adoptado el Código de la Familia, tiene que contar con el sí de la mayoría simple de los votantes. Es decir, que hay que contar y entonces después se dará el resultado. Y como ya dije, Jacob, se llevó a las comunidades, se debatió, pero esto mismo también arrojó el dato de que solo participó en estas reuniones, si tú vienes a ver, la mitad de la población. ¿Y qué opina el resto entonces de la población que no fue a estos debates?
Fíjate que a nivel local vemos que aquí en la ciudad de Miami, en el condado, en el estado, cuando hay un debate sobre algo, se lleva a una comisión, y en esa comisión los comisionados, algunos están de acuerdo sobre X aspecto de algo que quieren implementar y otros están en contra, pero todos tienen la misma oportunidad para expresar sus puntos de vista. Y cuando llega al Congreso Federal, que es el Congreso de todos los Estados Unidos, hay, por ejemplo, leyes que se van a querer promulgar y hay congresistas que están a favor y defienden vehementemente ese punto, y hay otros que se paran y dicen: yo estoy en contra por esto y por esto y por esto y por esto, pero hay una discusión abierta, y después que hay una discusión abierta, se lleva a votación, igual que en las elecciones presidenciales. Cuando, no solamente las presidenciales, cuando dentro de un partido se hace una selección de candidatos para oponerse al presidente de turno, se hace una selección de 6, 7, 5, X cantidad de gente, y entonces se va a una especie de conferencia donde a nivel nacional todo el mundo está viendo los posibles candidatos de su partido que se va a enfrentar al presidente de turno, y ellos debaten entre sí, responden preguntas de la prensa y responden preguntas del público. Y entonces usted está sentado en su casa y dice: yo creo que el mejor candidato es este. Pero son discusiones abiertas. Son discusiones donde tú te sientas a lo mismo, a observar, que a mandar una pregunta, y eres partícipe porque tú al final dices: yo escojo a este señor. Ah, que la mayoría escoge otro. Bueno, te fastidiaste, pero tu voto contó.
Sí, lo que pasa ahora con el Código de las Familias es que tiene algunos puntos válidos, por ejemplo, como los que habló el padre Emilio Presilla. Tiene algunos puntos válidos que, bueno, sí, van a ayudar a la familia cubana. Tiene otros puntos que, como el de la patria potestad, es muy polémico. Se le llama entonces paternidad responsable, y vamos a ver por qué varios grupos opositores en la isla pues están saltando las alarmas de qué va a quitar esta patria potestad y dejarlo como una responsabilidad paternal. ¿En cuánto y hasta cuánto el Estado puede meter la mano en este tipo de filiación familiar? Y también, pues, muchas organizaciones en Cuba están saltando las alarmas y pidiendo que se les permita ver cómo va este proceso, ¿no? Observar el proceso del voto del Código de las Familias, que en cualquier lugar puede ser así. Cualquier ONG, cualquier organización puede pedir y estar en un proceso eleccionario y ver cómo se están desarrollando el conteo de los votos y claro, todas estas cosas. Eso es normal en cualquier país del mundo, porque es un ejercicio democrático que ellos ahora están disfrazando solamente de esta manera. También se han saltado las alarmas porque ya fue publicado en la Gaceta Oficial, y si ya está publicado, entonces, ¿qué significa? Ya está aprobado. Y entonces tiene muchas aristas por donde mirarlo y muchas polémicas. Las feministas en Cuba están pidiendo que se estipule la violencia de género, de las cuales han sido tantas mujeres víctimas en la isla y que ellos no son capaces de reconocernos. Están reconociendo la violencia familiar, pero violencia de género como tal no lo están incluyendo ahí, con tantas mujeres que han sufrido violencia de género y siguen sufriendo violencia de género en la isla. Entonces son puntos que hay que seguir debatiendo, y bueno, yo sé que más adelante vamos a seguir hablando de este Código de Familia, porque de aquí al 25 de septiembre, que es cuando se va a hacer el referendo, pues van a seguir surgiendo muchísimos puntos interesantes en cuanto a este tema.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Son las 6:54 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Edimio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, el esperado combate entre el ídolo mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin será el plato fuerte de este fin de semana a nivel global. La sede será el T-Mobile Arena, en la denominada meca del boxeo en las últimas 4 décadas, o sea, la ciudad de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Millones de fanáticos, sobre todo kazajos y mexicanos, en todo el mundo estarán atentos, estarán a la expectativa más bien, mañana sábado 17 de septiembre, para ver la trilogía Canelo contra Triple G. DAZN, en su sistema pague por evento, o sea, pay-per-view, llevará en vivo a todo el orbe a través de la televisión el cartel boxístico desde Las Vegas. Saúl, el mexicano, tiene brillante récord. Acumula 57 éxitos con solamente 2 derrotas, una ante Bivol, el ruso, y otra contra el norteamericano Floyd Mayweather, y ganó 39 por la vía rápida, y tendrá mañana sábado en esquina opuesta a un rival que exige mucho durante los 12 rounds, Triple G, que tiene récord también brillante, 42 victorias, una derrota ante el Canelo, un empate también contra el mexicano, y ganó el kazajo 37 pleitos a nivel de knockout. Canelo acumula un éxito y un empate ante el peleador de Kazajstán. Triple G irá con la meta puesta en saldar la derrota que sufrió en septiembre del año 2018, una decisión dividida tras empatar su primer combate en septiembre del año 2017, o sea, hace exactamente 5 años. En fin, la única derrota y empate que tiene Golovkin fue en sus 2 cerrados pleitos ante el púgil mexicano. En esa pelea de mañana sábado estarán expuestas las 4 coronas del orbe que posee el Canelo en el peso supermediano, 168 libras. Me refiero al Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Álvarez viene de una derrota ante el ruso Dmitry Bivol en mayo pasado en el peso semipesado, mientras que Triple G derrotó en abril del presente año por la vía del knockout en el 9º asalto al japonés Ryota Murata en pleito efectuado en la ciudad japonesa de Saitama. Canelo tiene una victoria dividida y controvertida ante el cubano Erislandi Lara en el 2014, mientras que Golovkin, a nivel amateur, tiene un éxito y un fracaso ante los cubanos Jordanis de Spain y el tunero Damien Austin. En esa división de las 168 libras, Cuba tiene a 3 púgiles que figuran entre los 30 mejores del orbe en los 4 organismos que rigen el boxeo a nivel global. El matancero William Skull, número 15, el también yumrino Osley Iglesias, número 24, y el villaclareño David Osvari Morel, número 28. Morel, quien tiene 7-0 con 6 knockouts, es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, título que conquistó en apenas su 3er pleito profesional. De esa forma, Morel igualó con el tailandés Saensak Muasurin y el bicampeón olímpico ucraniano Vasily Lomachenko como los únicos tres boxeadores profesionales en la historia que se adjudicaron coronas mundiales en apenas tres combates. En las 168 libras pelean ocho pugiles cubanos a nivel profesional, entre los que figura el actual monarca mundial amateur, el camagüeyano Joenlis Hernández, 2-0 con 2 knockouts a nivel profesional, y quien hace su carrera por la Federación Cubana de Béisbol. En cuanto a las grandes ligas, hoy viernes 16 de septiembre, un total de 15 partidos. Veremos en acción a seis lanzadores latinoamericanos, ningún pitcher cubano. Pero entre los latinos sobresale Germán Márquez por el Colorado bien temprano, hoy viernes a las 2:20 de la tarde en la ciudad de Chicago, 2:20 hora de Cuba. Y Jesús Luzardo, que lo hará por el equipo de los Marlins de Miami ante los Nacionales en la ciudad de Washington. Tras los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana se mantiene en primer lugar Yankees, Cleveland y el Houston, y por la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los comodines, los líderes, Toronto por la Liga Americana y los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, por la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana de hoy viernes 16 de septiembre de 2022. Gracias a todas las personas que están sintonizando ahora Radio Martí, donde quiera que estén. Un saludo para Mande Quincaya, para Yaquisito, para Beto en el Cerro, para Segismundo, para la gente de Manzanillo, para tantas personas, para Miguel el del Delantal y su esposa, el lejano Yaciel, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta gente que nos sintoniza y nos escucha y nos quiere. Un abrazo para ustedes. Les deseamos muchas felicidades. Se me había olvidado a los que cumplen años hoy.
Dice Mandy Quincaya que, como se dice en inglés, yo canto una canción en Hialeah. Ya le dije que tú no sabías. Él quizás.
Yo canto una canción en Hialeah.
Yo canto una canción en Hialeah. No digas disparates. Espera la respuesta, por favor. El cubano de Finlandia. No voy a decir eso que escribiste. Censurado. Totalmente. A ti te quiero vender una cama. Una cama muy especial.
Espérate. Mandy, me la llevé.
Sí. Te quiero vender una cama. ¿La compras?
Sí.
Yo creo que no te va a alcanzar el peso cubano.
Traje menudo aquí.
El peso cubano.
Ah, el peso cubano.
Porque la están vendiendo en Cuba, pero yo te la quiero vender a ti.
¿En cuánto? How much?
70 mil pesos moneda nacional. Ahí te lo dejo, después te cuento.
Pero ¿y esa cama da masajes?
La cama te da palmaditas y te dice arroz roja comino, arroz rojo mi niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá, dice la cama.
70 mil pesos.
Sí, da pena decirlo, pero es en mi tierra, en Holguín.
¿En Holguín?
Aflojen.
Pero Producción Nacional.
Ajá, aflojen 70 mil pesos una cama, señores.
Chica, déjame decir, 70 mil pesos, déjame ver cuánto es eso.
No, pero después.
¿A cómo? No, que después.
Bruno está ahí. Y Bruno no va a comprar la cama.
70 mil, ¿cuánto está el dólar más o menos? 160.
¿En la calle? Ahora hay que comprar la cama con
437. ¿Y la cama con colchón o sin colchón? O sea, ¿es el bastidor con el colchón
es
solo?
Es una cama, te vendo una cama en 70 mil pesos cubanos.
O sea, todo ya. Lo único que falta es que te acuestes.
Es muy moderna. Yo no veo que tenga colchón.
Entonces no es una cama, es un bastidor.
Es una cama con soporte con la parte de atrás.
Sí, pero si trae el colchón.
Pero ya tú quieres mucho.
No, mucho no. Yo no me voy a acostar en el bastidor.
Tienes que comprar el colchón. Presenta lo que viene ahora.
Bruno, tú te acuestas. ¿En dónde tú te acuestas, hijo?
Mira, yo no sé. Yo me acuesto donde mi mujer me dice que me acueste.
Claro, así es como es. Oye, me encanta Bruno porque él sabe, siempre tiene la respuesta adecuada. Me encanta eso muchísimo.
Bruno, ¿qué error tú has cometido en tu vida de casarte con una cubana?
Hizo eso es lo mejor que le ha pasado a él.
Yo no la casé. Ella me casó.
Ella te casó.
Con Z. Con Z.
Y de la cubana son...
cuidado, Bruno. Hasta ahí.
No, yo iba a decir algo bueno.
Bueno.
Yo soy masoquista. A mí me encanta que me case una cubana.
Entre una de las virtudes que tiene Virginia Alonso es que es dentista. Porque fíjate que Bruno ya no muerde, le quitó los dientes.
Lo que pasa es que ella prepara todos los días arroz con pollo sin el pollo. Entonces no necesito dientes. Bueno, ¿qué les parece si imprimimos un sentido de seriedad de ahora en adelante con las noticias?
Adelante.
3 funcionarios mexicanos y 7 estadounidenses declararon a la agencia de noticias Reuters que los Estados Unidos estaría presionando a México para que admita la devolución de inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la base a la norma conocida como Título 42, o sea que reciba, del verbo admitir. La orden de salud por el COVID fue emitida en el año 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y el gobierno del presidente Joe Biden promovió su derogación. Sin embargo, las fuentes consultadas por Reuters aseguran que el secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó preocupación durante su visita a México el lunes por la cantidad creciente de cruces de migrantes de los 3 países. Según la agencia de noticias, el gobierno de México no ha prometido una acción específica. Los cruces de cubanos por la frontera sur de los Estados Unidos, documentados en el año fiscal en curso, se acercaban hasta julio a la suma de 180.000, lo que se considera como el mayor éxodo desde 1959. La Cancillería de México se negó a emitir comentarios y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las consultas presentadas por la agencia de noticias Reuters. El gobierno de México continúa contratando a galenos cubanos a pesar de las fuertes críticas internacionales. Salvador Blanco tiene este informe, así como las declaraciones del abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La contratación de médicos, ingenieros, albañiles de cualquier oficio o profesión por un gobierno o empresa es legal, pero ese no es el caso de los galenos cubanos.
En la misión de México hemos visto en el 2020 y 2021 cómo los médicos cubanos suponían un coste para la hacienda mexicana de $10,750 por cada médico y por 3 meses. Estos mismos médicos cobraban, sin embargo, $200 al mes, es decir, $600 en total durante los 3 meses. Esto significa que el gobierno cubano se quedaba con el 94%.
El periódico argentino Infobae colocó este artículo sobre los médicos calificando como proxenitismo laboral la realidad detrás de las misiones de los médicos cubanos en México y el mundo. El artículo cita a Javier Larrondo y dice: Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud moderna la manera en que el régimen cubano importa los servicios de sus ciudadanos a otros países.
La nueva remesa de médicos, supuestos médicos, porque sabemos que son militares, pero no podemos saber si son médicos puesto que no viajan con sus títulos. Estos supuestos médicos, de los que 277 ya están en el país y que serán más de 600, estarían cobrando en torno a $200 al mes, mientras el gobierno cubano estaría cobrando por ellos en torno a los $2,000 al mes. Es decir, que cobrarían del entorno del 10% de lo que México paga por cada uno de ellos. ellos.
El artículo de Infobae continúa planteando que las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna, de acuerdo con el último informe de Prisoners Defenders, organismo no gubernamental que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos. Además, según el reporte, no solo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.
Esta es la ganancia del régimen cubano, que por eso factura 8.500 millones de dólares en torno a los servicios profesionales de estos profesionales, de estos ciudadanos cubanos que viven sometidos a la esclavitud incluso fuera de sus fronteras.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Esta semana se cumplieron 24 años del desmantelamiento de una de las mayores redes de espionaje cubano en los Estados Unidos. Roxana Romero informa.
Era 1998 cuando los agentes del Buró de Investigaciones Federales arrestaban a 10 espías cubanos. Los 10 miembros incluyeron a 5 oficiales de la inteligencia cubana, que luego fueron condenados en septiembre de 1998 en Miami bajo cargos de conspiración para cometer espionaje, conspiración para cometer asesinato y actuar como agentes de un gobierno extranjero y otras actividades ilegales en los Estados Unidos. Según fuentes judiciales, estos 5, conocidos como miembros de la llamada Red Avispa, se infiltraron en diferentes organizaciones anticastristas en el sur de la Florida, incluyendo Alfa 66, Fundación Nacional Cubanoamericana y Hermanos al Rescate, entre otras. Los implicados lograron ingresar a instalaciones militares estadounidenses, planificaron contrabandear armas y explosivos a Estados Unidos y proporcionaron información que condujo a los asesinatos de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales el 24 de febrero de 1996 al derribar las avionetas de Hermanos a Rescate que volaban sobre sus aguas internacionales. Estos 4 pilotos cubanos y cubanoamericanos fueron blanco de un acto bárbaro, según el ex fiscal general de la Florida, Bill McCollum. Los 5 acusados de la Red Avispa, que no habían llegado a acuerdos de culpabilidad, fueron condenados por todos los cargos el 8 de junio de 2001. Gerardo Hernández y Ramón Labañino, ciudadanos cubanos, y Antonio Guerrero, ciudadano estadounidense, recibieron cadena perpetua en diciembre de 2001 por conspiración para cometer espionaje. Fernando González y René González, también ciudadanos cubanos, recibieron sentencias de 19 años y 10 años, respectivamente, por conspiración y actuar como agentes no registrados de una potencia extranjera.
Gerardo Hernández Nordelo.
Los 5 espías regresaron a Cuba. 3 de ellos, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, fueron liberados en 2014 por la administración Obama en una operación de intercambio con el ciudadano estadounidense Alan Gross, arrestado en Cuba y acusado de espionaje. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y en muchos municipios de la isla, los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan, y la economía socialista no está resolviendo ni la canasta básica a la población. La opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello nos habla de esta lamentable situación.
Hoy, el hermano de un preso del grupo del 11 de julio, con el que mantenemos nosotros comunicación, él se llama, el preso es de apellido Abrantes, y el hermano se llama Virgilio Abrantes. Él me escribe y me dice que es una lástima lo que está sucediendo con los niños en su municipio, que es Bebucal, en la provincia de Mayabeque, porque los niños en las escuelas no tienen merienda, por cuanto la merienda que llevaban los niños a la escuela era un pan con algo, y pan todo el mundo sabe que no hay. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vendedores por cuenta propia hacían sus panes con cosas, un pan con mantequilla, con cualquier cosa, y eso era la merienda que compraba la madre para el niño. En estos momentos está prohibido terminantemente hacer cualquier comida con pan en los establecimientos privados. O sea, que el pan es como delinquir. como en un momento determinado fue el dólar. Tener pan es algo que no se permite en estos momentos en el país. Entonces, bueno, pues sencillamente los niños en las escuelas están sobreviviendo porque si no tienen una merienda escolar y si no tienen siquiera un pedazo de pan con algo que le dé la madre para llevar de merienda, aunque sea pan con azúcar, que también el azúcar está difícil, bueno, pues esto hace que las pobres criaturas se tengan que mantener durante todo el tiempo, los dos turnos de escuela, se tengan que mantener sin merendar y sin tener acceso ni a un refresco ni a nada. Porque bueno, ya estamos hablando del pan, del problema del pan. Te puedo hablar del problema del café. Hay lugares que en el mes de julio no hay café. Entonces salió un funcionario del Ministerio de Comercio Interior, salió en la televisión a decir que el problema estaba en que el café está ahí, pero lo que no hay es envase para envasarlo. Y que sencillamente eso es culpa del imperialismo, del bloqueo, que cada vez hace más difícil de acceso a comprar cosas en el exterior. Bueno, hasta ahora hubo café y hubo envase y se compraba y todo, pero bueno, a partir de ahora es culpa del bloqueo, como todo, aquí todo es culpa del bloqueo, pero hasta hace 4 meses el bloqueo no interfería en que se distribuyera el café a la población. Y ahora en estos momentos no hay café. La pequeña cuota de café que dan por persona que alcanza casi para menos de una semana, bueno, pues esa cuota ya no existe en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello y ella está hablando acerca de la situación en muchos municipios de la isla que tiene que ver con que los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan y cómo la economía socialista pues no está resolviendo ni la canasta básica a la población. Cuando escuché hablar de canasta básica, Alfredo, recordé un artículo escrito y presentado en Cuba Debates a principios del mes de febrero de este año, donde se hablaba de que la canasta básica en la isla cuenta con 298 productos. Es decir, estaban justificando como que la canasta básica sí podía satisfacer las necesidades de la población cubana y realmente no es así. Según estadísticas, lo que se vende por la canasta básica alcanza quizás para las 2 primeras semanas del mes y a eso creo que le estamos poniendo muchísimo. Inmediatamente, bueno, las personas comenzaron a hacer su lista de la canasta básica y comenzaron a preguntarse dónde estaba el resto de los artículos que mencionaba Cuba Debate. Las personas rápidamente pusieron los artículos más imprescindibles y los más que se conocen de la canasta, como son el arroz, el chícharo, el aceite, azúcar blanca, azúcar prieta, que están perdidas también estos dos ingredientes tan necesarios, incluso para hacer algo tan simple como un cafecito, la sal, el jabón, el detergente líquido, los espaguetis, eso, pollo, mortadela, picadillo, masa de chorizo, fósforos que no encienden, pasta dental, café, y la gente comenzó a enumerar las cosas que, bueno, que son desde cierto punto normados. Pero se preguntaban, ¿y qué hacemos con los productos que no están normados? Y más ahora, con el exceso de precios y de sobreprecios que se les ponen a algunos artículos en la isla. Y también contando, sin esa canasta básica, tienes que buscarlo por fuera, por debajo del telón, o irte hasta las tiendas MLC. La gente escribió, de los 298 productos, solo accedemos malamente a 50 y la mayoría es comida. Eso es lo que plantearon muchos internautas cuando salió este artículo que decía que sí que había 298 artículos de la canasta básica cuando sabemos que realmente no es así.
Bueno, a ti te llamó la atención la palabra, la frase canasta básica, a mí economía socialista. Imagínate tú, a todo lo que tú le pones la palabra socialista, bueno, ya tú sabes que vas a empeorar las cosas. Para los amigos que nos escuchan en Cuba, le voy a decir una comparación de cómo es, porque habíamos mencionado hace unos minutos el tema de la gente de la pizzería, que ya tienen 4. Bueno, ¿cómo funciona aquí el negocio de comida? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, usted alquila, primero tiene que tener un capital. Si no tiene un capital, tiene parte de ese capital, pide un préstamo, en fin. Va y alquila un local. tiene que buscar un local que sea céntrico, accesible al público. No solamente eso, tiene que ver dónde usted va a poner ese local, cuál es el vecindario que existe, cuál es el poder adquisitivo de esa zona, para ver en función de esa zona qué es lo que usted va a poner. Porque en una, por ejemplo, en una localidad donde sea gente trabajadora, usted no va a poner un restaurante 5 estrellas de Michelin con un chef de París y lo va a traer, cuyos platos por persona ronden los $100. A usted no se le ocurre hacer eso, ¿no? Usted pone ese restaurante en otro sitio. En este no. Bueno, ya tiene el capital, el préstamo, ya tiene el local, puso su restaurante, su cafetería, lo que sea. Existen lugares donde el dueño de ese restaurante, con la licencia del negocio que tiene, va a unos supermercados especiales que hay, donde no compra la población, donde compra la gente que son dueños de negocios, porque van a buscar ahí mercancías al por mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay por mayor para la población y hay por mayor para la gente que son dueños de negocios de comida. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, algunos sí, otros no, hay unos supermercados enormes, que no solo lo hay en Estados Unidos, en México y otros países, que se llaman Costco. Bueno, cuando usted va ahí, compra las cosas por cantidades. No le van a vender un pomo de mayonesa. Vienen 2 pegados. No le van a vender un pomo de salsa de tomate, de ketchup. No, le van a vender 2 pegados. Son grandes, son gigantescos. Ese es el por mayor de nosotros, los consumidores. Si vas a comprar un pomo de multivitaminas, a lo mejor vienen 2 pegados y tienes 500 pastillas o 1000 pastillas. Bueno, ese es el por mayor nuestro. El por mayor de el dueño del restaurante es otro supermercado donde usted va, enseña la licencia, y entonces si va a comprar, por ejemplo, unas las cajas de Coca-Cola de lata, a lo mejor la Coca-Cola, a lo mejor no, la Coca-Cola de lata o la soda, la Pepsi, lo que sea, el refresco ahí en ese lugar le sale mucho más económico que si lo compra al menudeo en otro sitio, donde compra la gente común y corriente. No, ahí a lo mejor compra 50 por, no sé, 5 pesos, 10 pesos, no sé. Y esos 50, después usted le saca el 60, el 70, el 80, el 90% de ganancia. ¿Por qué? Porque compró en grandes cantidades. Entonces, si necesita una batidora, por ejemplo, para hacer merengue, usted no va a una tienda que venden efectos electrodomésticos a comprar una batidora. No, porque usted va a hacer mucho merengue. Entonces, se compra un tinajón de eso, como lo que hay en Camagüey, gigantesco, y esa de eso le cobran tanto, y ahí es donde usted va. No tiene que estar en el trapicheo, no tiene que estar abriendo la puerta de trasera de su negocio por la noche para que Cuco la plancha le traiga cosas de contrabando. No es necesario. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya le dije que están estos restaurantes, estos supermercados abiertos donde usted compra en cantidades, azúcar en cantidades, por sacos. Por sacos.
Lo que pasa con eso es que si tú vas a empezar un negocio aquí, tú comienzas a hacer una lista de todas las cosas que tú necesitas, de cómo vas a llevar adelante tu negocio. Eso tú no lo haces de ahora para ahorita. Tú te sientas y, como tú bien dices, bueno, se busca el lugar adecuado, qué vas a vender, a qué precio los vas a vender, dónde, en qué lugares de esto que tú estás hablando lo puedes buscar de forma más económica. Y lo que quiere la gente es que tú vayas a su negocio. No que tú no que pases por al lado y no llegues. La gente lo que quiere cuando tiene un negocio es que tú llegues. Entonces también tiene que ver y sopesar cómo se vende la mercancía en negocios que son su competencia, y ver cómo yo le puedo sacar al mío y competir con el que está al lado, que puede estar vendiendo lo mismo, pero puede que al mío vaya más personas. Conclusiones, señores. Lo que estamos hablando aquí es que no tiene por qué ser un dolor de cabeza llevar un alimento a la mesa. No tiene que ser un dolor de cabeza para los familiares darle una merienda a un niño. Eso no debería ser. Es simple y llanamente que no habría que tener ni una cartilla de racionamiento o de desabastecimiento, como les decimos acá. No debería existir. Todo el mundo tenía que tener la oportunidad de ir a un mercado y comprar lo que necesite para llevar a su familia, lo que necesite para poner sobre la mesa familiar. Desgraciadamente, en la isla no es así y por eso las denuncias son constantes como estas que acaban de escuchar ustedes acá en Tempranito de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Disney y Pixar anunciaron que la película Inside Out 2, actualmente en desarrollo, estará en los cines en 2024. La estrella de Inside Out, Amy Poehler, regresa en la secuela de Pixar, que se centra en la adolescente Riley. Otros anuncios sobre la convención D23 para los seguidores de Disney incluyen los proyectos Peter and Wendy, Mufasa, la película de acción en vivo Blancanieves, Win or Lose Wish, Strange World, Iwaju y Elio. Peter and Wendy es una adaptación de acción en vivo de Peter Pan sobre cómo se conocieron Peter Pan y Wendy y se transmitirá en Disney Plus en 2023. También se presentó un tráiler de Mufasa, precuela del Rey León, que se estrenará en los cines en 2024, al igual que la nueva Snow White, Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. Walt Disney Animation Studios también presentó un tráiler de Wish, en la que Ariana DeBose, Anita en West Side Story, interpreta al personaje principal, Asha, y que llegará al cine en año y medio. La nueva película de Pixar y Disney, Elio, sobre un niño que es transportado a otra galaxia, protagonizada por Jonas Kibreab como Elio y América Ferrera como su madre Olga Solís, estará en los cines en 2024. Y se presentaron trailers de Hocus Pocus 2, que se estrenará en Disney Plus en apenas 2 semanas y para fin de mes, y Disenchanted, que debutará en ese servicio de streaming en noviembre 24. El 23 de septiembre, Apple TV Plus estrenará el documental Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película, producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. Winfrey dijo en una entrevista que Poitier redefinió lo que la gente pensaba que podía ser una persona negra y quiénes eran los negros en el mundo, ya que mucha gente blanca aquí en Estados Unidos no conocía a los negros sino como sirvientas o sirvientes, indicó Oprah. La película incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbara Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sidney Poitier fue el primer hombre negro en ganar un Oscar a Mejor Actor por Lilies of the Field de 1964. Taylor Swift estuvo recientemente en el Festival de Cine de Toronto, donde habló de películas que ejercieron influencia en el cortometraje que ella creó para su propia canción All Too Well, Taylor's Version. La cantante estadounidense se refirió particularmente a las películas de los años 70, Love Story con Ryan O'Neill y Ally McGraw, The Way We Were con Robert Redford y Barbara Streisand. Love Story es también una de las canciones del catálogo de Taylor Swift de la etapa inicial de su carrera. All Too Well, a short film, se estrenó en 35 milímetros en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Alejandro Escalona, Voz de América.
Es que le estaba buscando un tema que pegara con lo que venía ahora.
7:27 de la mañana. Estaba buscando ese tema de que llueva de Mark Anthony
para
dedicárselo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y lo cogieron con las manos en la masa.
Eso me pasa por musicólogo.
Bueno, Exilda y Alfredo, por detrás de Fiona
en la región central del Atlántico, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas se halla cerca del meridiano 38, a medio camino entre el arco de las Antillas Menores y las costas de África. Pero los núcleos convectivos más significativos se están moviendo muy lejos al norte. Otra onda tropical también muy bien estructurada se halla al sur de las islas de Cabo Verde y parece muy peligrosa por cuanto se está moviendo al oeste en una latitud muy baja. Así que ojo con estas ondas que están por detrás de Fiona. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas llegando esta tarde a los 35. Los vientos del nordeste al este en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco ya en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Pues hoy es el cumpleaños de Marc Anthony, así que esa canción, esa y cualquier otra canción de Marc Anthony que sea bienvenida. Qué clase de cantante este
señor. Oye, vi que se había cambiado el nombre.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no sabía nada de eso.
Es muy interesante. En realidad, él no era Marc Anthony, era Marco Antonio.
Marco Antonio Muñiz Rivera.
Sí, Marco Antonio Muñiz.
Sí, que por cierto.
Y dijeron, quítate ese nombre, ¿verdad?
Pero necesitaba un nombre con gancho artístico.
Sí, pasa? Sí.
Mira, Jacobino sí. También se va a cambiar el nombre. Después te digo cómo se va a poner, ¿ok?
Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y cómo no, un saludo a Marc Anthony, que me llamó hace rato cuando estábamos en el aire. Me dejó un mensaje y me dijo que por favor lo felicitara. Marc, muchas felicidades para ti. El concierto que hiciste hace un año y pico atrás aquí en Miami, te fui a ver, yo era uno de los miles que estaba ahí en la multitud y recuerdo que bueno, me miraste y a lo lejos me dijiste adiós. Era para una jevita que estaba al lado mío, pero yo me cogí el saludo para mí. Así que...
Él te miró, tú lo miraste.
Uh-huh. Y me dijo, mi socio afro cubano, uh-huh. dime Mac.
Un saludo para el lobito, vamos a dejar eso.
¿Qué dice el lobito?
El lobito dice, hola chicos, así que hola lobito, qué gusto saber de ti. Cubano de Finlandia dice que sí, los bastidores de la cama de Holguín, que están vendiendo en Holguín, que vale 70,000 pesos. Si los bastidores son de bigotes de Claria. Y dice Mandy Quincaya que los holguineros no saben jugar, que tienen que aflojar. En fin, señores, y gracias al oyente que nos envió la foto. Sí, yo, es que a veces ponen los nombres, yo no los quiero decir. creo que es el fantasma de Holguín, el fantasma de Holguín que nos mandó esta foto de los mandados de la canasta básica para una persona en el mes. Indignante, muy indignante. Gracias a todos ustedes por la sintonía.
La canasta del mes es una meriendita para un par de días.
Para una persona es una merienda.
Qué vergüenza. Son las 7:32 de la mañana y ahora nos vamos con un boletín de noticias en la voz de Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 7:30. La venta de productos importados de los Estados Unidos se dispara en Cuba, en los conocidos popularmente como mercados buitre. Yolanda Huerga desarrolla el tema en el siguiente reportaje.
En medio de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos en Cuba, la aparición de los llamados popularmente como mercados buitres en la capital cubana escandaliza a la ciudadanía. La cadena de mercados Ideal, establecimientos que venden en pesos cubanos alimentos y artículos procedentes de la industria artesanal o cooperativa, ha de venido en centros de venta de productos importados.
Vecinos se preguntan en qué momento se desmontó el bloqueo, cuando la mayoría de los productos que están ofertando en moneda nacional son productos estadounidenses.
Denunció el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Una lata de leche condensada la están comercializando en $320, una lata de pan estadounidense en $1,200.
La resolución 81 de 2022 del Ministerio de Finanzas y Precio otorga a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades minoristas la facultad de aprobar los precios en dinero cubano.
Cada vez es mayor la presencia de productos norteamericanos dentro de Cuba. Uno puede pensar, si las leyes del embargo lo impiden, ¿dónde están esos orificios por donde escapan los productos norteamericanos y entran en Cuba?
Indicó el periodista y escritor Julio Aleaga Pezán.
Hay una resolución de la aduana del mes de agosto que posibilita la entrada de productos alimenticios, de aseo, medicina. Se autoriza la entrada ilimitada de productos siempre que no sean comerciales.
La importación no comercial de alimentos, bienes de aseo y medicamentos por pasajeros que arriban al país fue de manera excepcional exenta de aranceles y de límite de cantidad y valor hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué cosa es lo que es comercial y qué no? Todo lo que la gente trae es comercial, todo se revende. En lugar a dudas, parte de esas importaciones lo está haciendo el Estado, familiares de los altos gobernantes que viven en los Estados Unidos e importan y tienen carta abierta en el sistema aduanero cubano. Lo que sucede con esos productos, cuando el salario promedio es de aproximadamente unos $3,500, entonces, si un paquete de café La Llave está valiendo $900, ¿de qué estamos hablando? La mitad, la tercera parte del salario de un trabajador, estamos hablando de café.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de los Estados Unidos informaron esta semana de otras repatriaciones de cubanos y de las interceptaciones de otros en los estados de la Florida y Arizona. La Guardia Costera repatrió a 60 cubanos el martes tras interceptarlos en 8 grupos diferentes en los cayos de la Florida. El capitán de la Guardia Costera, Mark Cobb, advirtió acerca de los peligros de la travesía a bordo de precarias embarcaciones y lo impredecible que podría ser el mar, particularmente en esta temporada de huracanes. El miércoles, el jefe de la patrulla fronteriza del sur de la Florida, Walter Slosser, informó sobre la detención de otros 14 cubanos que desembarcaron cerca de Isla Morada. Sin embargo, la mayor cantidad de cubanos interceptados en los últimos días tuvo lugar en el estado de Arizona. Según John Modlin, jefe del sector de la patrulla fronteriza en la localidad de Tucson, en Arizona, sus agentes encontraron a 51 cubanos cerca de Lukeville, en lo que definió como el tercer grupo más grande en 4 días de operaciones. Durante el fin de semana, los agentes interceptaron a otros 2 grupos cerca de Lukeville. Nuevamente, los cubanos superaron en gran proporción a los de otras nacionalidades, con 142
que procedían de la isla, de un total de 174 migrantes. Los demás eran del Brasil, Colombia y la República Dominicana. La seguridad del Estado amenazó con acusar de varios delitos a la opositora cienfuguera Mideysi Marrero Gil con sus publicaciones en Facebook. Yolanda Huerga informa.
La opositora Mideysi Marrero Gil, madre de tres niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en las redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad policial de la localidad, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación.
Es trasladada para operaciones de la seguridad del Estado en Pueblo Grifo, provincia de Cienfuegos. Estando detenida, el interrogatorio fue bajo amenaza de ser procesada y encarcelada por varios delitos debido a sus directas en las redes sociales.
Confirmó el líder del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, quien habló con Marrero poco tiempo después de ser excarcelada.
Estando detenido, cinco policías y un oficial de la Seguridad del Estado se presentaron en su domicilio con una orden de registro, la cual se la mostraron a Manuel Piñeiro, su esposo, quien se encontraba junto a sus tres hijos. En el registro, la policía sustrajeron su teléfono móvil, una gorra y un pullover con la inscripción y la imagen de Trump, y otro con la frase popular en la que el pueblo de Cuba define a Miguel Díaz-Canel.
En las últimas semanas, Marrero ha denunciado la falta de medicamentos y alimentos en Cuba, contrastándola con los privilegios de los dirigentes comunistas. Esa misma noche fue puesta en libertad, pero sujeta a un proceso de investigación penal bajo los cargos de desacato, instigación a delinquir y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a otros 99 cubanos a Cuba el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb, del Distrito 7 de la Guardia Costera, declaró que se ha formado la tormenta tropical Fiona, que tendría consecuencias serias en todo el Caribe, si hubiera personas que decidieran intentar migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos esta vez. No se tratará de si se pierden vidas, sino de cuándo se perderían. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el gobierno cubano se prepara para hacer un referéndum sobre el llamado Código de la Familia el próximo 25 de septiembre con una campaña brutal por el sí sin oposición. La periodista Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio cataloga de show propagandístico este proceso aparentemente democrático en la isla.
Sobre lo que tiene que ver ya con el proceso electoral que ya está disparado, ya están activando todos los puntos para que esto ocurra el día 25 de septiembre y toda la propaganda también. Es lo mismo que ocurrió cuando la consulta de la Constitución, eso ya está absolutamente aprobado. De hecho, ya está en la Gaceta Oficial, lo publicaron en la Gaceta Oficial, sí, que fuera aprobado por el pueblo en ese referéndum, sin en ningún punto darle voz, no solamente a los que piensan diferentes, sino a los que dentro del sí tienen unos matices a la hora de opinar. Simplemente están las personas que apoyan ciegamente al gobierno, como era de esperar. Sabemos que el gobierno de Cuba es incapaz de darle una franja televisiva, no solo a los opositores, sino a las personas que dentro de la comunidad LGBT han defendido estos derechos durante siglos. Entonces, el asunto es que es una comunidad que por supuesto, ve con alegría que se incluyan sus derechos finalmente, pero tienen muchos peros y mucha reserva que ellos ni siquiera están dispuestos a escuchar. A mi juicio ya es un proceso que está totalmente concluido, simplemente forma parte de un show en el cual ellos quieren incluir a la ciudadanía para presentar este proceso como un proceso democrático. Es una pantomima.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista Luz Escobar de la publicación Digital 14. Ella se estaba refiriendo al próximo referéndum, al Código de la Familia que se va a hacer en Cuba el próximo 25 de septiembre. Me remití a un artículo muy completo que tiene el sitio web de La Voz de las Américas y voy a hablar con ustedes de algunos de los puntos interesantes y no tan interesantes que tiene este nuevo Código de la Familia. El actual Código de Familia de Cuba está vigente, Jaco, desde el año 1975. Por eso es que ahora se han incluido nuevos artículos y se está pidiendo a la población que vaya a votar en masa por este referéndum. Según ellos, es para intentar revolucionar el concepto de familia y que abarque totalmente la sociedad cubana y todas las comunidades que hay en la sociedad cubana. La población se está debatiendo entre el sí y el no. Es una campaña muy fuerte la que están haciendo los medios oficialistas por el sí. Están utilizando muchísimos hashtags, muchísimas etiquetas, llamando a la población, todos los derechos para todas las personas, Cuba inclusiva, Código de la Familia. Las mayores críticas, como escucharon y lo dijo la periodista Luz Escobar, impulsan a que ya este código, la mayoría de las personas en Cuba, lo que están criticando es que ya este código fue publicado en la Gaceta Oficial. Y si ya está publicado, pues ya está aprobado. Lo que sí ha generado, vuelvo y repito, muchísima polémica entre los diferentes sectores de la población cubana, la comunidad LGBTI, entre la iglesia, entre las familias que consideran que este código va a acabar con la patria potestad. Por ejemplo, hay cosas como que estipula la posibilidad de que los niños lleven los apellidos de mamá y papá en el orden que estos los dispongan. Son artículos bastante polémicos. Tiene la ampliación de los permisos de los abuelos para garantizar una mejor comunicación con los nietos. Hay un artículo 50 que tiene que ver con lo que es la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, lo que es el uso de cualquier técnica de reproducción asistida. Sanciones también por el hecho de las violencias domésticas en casos de litigios por la separación de bienes durante el divorcio. En fin, tiene varios artículos que son los que ellos están intentando impulsar, pero uno de los que más afecta o uno de los que más ha saltado las alarmas es que se introduce el término responsabilidad parental y se excluye lo que se llama patria potestad. Es una cosa bastante complicada este nuevo código. Por eso te digo, hay muchas personas que se debaten por el no. Hay algunas comunidades que se debaten por el sí. En la página de Radio Martí también hay un artículo muy interesante de lo que dice la Iglesia Católica acerca de este código de familia. Y bueno, y los especialistas y los analistas que son los que saben realmente de este tema. Aquí solamente le estoy dando alguna visión porque sé que hay muchas personas que no tienen la posibilidad o que no han querido tampoco leer este código de familia y que han dicho que no van a votar. Hay muchos que dicen que sí, cada cual con sus ideas y cada cual con lo que decidan hacer. Pero lo que sí hay que destacar es que el régimen está impulsando la campaña por el sí. Hay que esperar a ver qué pasa el próximo 25 de septiembre con este referéndum sobre el código de la familia.
Mira, Isilda, brevemente, primero, todos los cubanos sabemos que cuando el gobierno quiere poner en práctica algo, hace, como dice Luz Escobar, un show y entonces da la sensación, porque es una cosa de sensación nada más, de que el pueblo tiene la posibilidad de decidir. Eso es falso. Fidel llegó al poder diciendo que había que respetar la Constitución del 40. Después se inventó una en el 76. Le ha venido haciendo cambios. Recordemos que cuando el proyecto Varela, que permitía que se recogieran 10.000 firmas para introducir cambios a la Constitución, eso obviamente le molestó al régimen que se hubiera usado ese resquicio, volvió a cambiar la Constitución, hizo el socialismo inamovible. O sea, ellos hacen las cosas a expensas de los demás y a pesar de los demás y por encima de los demás. Este código de familia, cuando lo quieren poner en blanco y negro, lo ponen en blanco y negro. Y lo que dice Lujo Escobar es verdad. Es un show, está escrito, les guste o no les guste, va. Perder el tiempo, no.
Perdón, y está aprobado.
Perdón,
y está aprobado porque ya sí, está puesto no en quiero, la gaceta.
No quiero decir perder el tiempo.
Es, un es el ejercicio democrático que tiene cada cual a su manera, sí, de
pero
ir
es
o
que
no.
Tú dentro de una sociedad como cerrada, la cubana, te piensas que tienes la oportunidad
no
que
es
te
así.
Está dando el gobierno en estos nuevos tiempos de ser un partícipe constructor de algo que se está haciendo. Eso
no
es una
así.
Ilusión óptica.
No es
eso es una aurora boreal.
Así
su apareció
mismo
en el cielo, tú lo viste, qué bonito, y me dice, uh-huh, ah, hoy me siento un hombre que puedo decir esto o aquello sobre mi
y
país.
Y no es
falso.
Así. Y no es así.
Falso.
Totalmente.
De ahí en adelante, mira.
Totalmente de acuerdo. Bueno, la polémica es por esto, porque muchos sectores de la sociedad civil en Cuba están diciendo, y es verdad, que ya este código está aprobado y ya está puesto sobre el papel. Como dijo Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio, es un show propagandístico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bon Scott de AC/DC cantó Let There Be Rock durante el primero de dos conciertos durante este mes de septiembre, ambos honrando la vida del baterista Taylor Hawkins, que falleció el 25 de marzo de este año. Su grupo Foo Fighters, junto a la familia Hawkins, organizaron tributos los días 2 y 27 de septiembre. Y el primero contó con un sinnúmero de artistas y amigos de Taylor, como Bon Scott y también la banda Pretenders, que tocó su éxito Brass in Pocket. El primero de los dos conciertos, que se realizó en el estadio de Wembley en Londres, duró 6 horas, con casi 50 canciones interpretadas por grandes bandas como los canadienses Rush, que fue instalada a la Salón de la Fama de Rock en 2013 por Taylor Hawkins, junto a su amigo y el líder de Foo Fighters, Dave Grohl. Dave tocó la batería en Wembley mientras Rush cantaba 3 de sus temas, incluyendo su popular himno, 2112 Part 1 Overture. We'll be right back. El concierto en Inglaterra fue la primera vez que Foo Fighters se presentaron en un escenario desde la trágica muerte hace 6 meses de su compañero y amigo Taylor Hawkins. Y el grupo tocó con las actuaciones de varios de los músicos durante el tributo, incluyendo la banda británica Queen, que cantó su sencillo I'm in love with my car. Después de todos los músicos convidados al tributo, Foo Fighters presentaron su propio set de 10 canciones, con varios bateristas invitados, incluyendo el propio hijo de Taylor Hawkins, Shane, acompañando a la banda durante la interpretación de su éxito, My Hero. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, el esperado combate entre el ídolo mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin será el plato fuerte de este fin de semana a nivel global. La sede será el T-Mobile Arena, en la denominada meca del boxeo en las últimas 4 décadas, o sea, la ciudad de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Millones de fanáticos, sobre todo kazajos y mexicanos, en todo el mundo estarán atentos, estarán a la expectativa más bien, mañana sábado 17 de septiembre, para ver la trilogía Canelo contra Triple G. DAZN, en su sistema pague por evento, o sea, pay-per-view, llevará en vivo a todo el orbe a través de la televisión el cartel boxístico desde Las Vegas. Saúl, el mexicano, tiene brillante récord. Acumula 57 éxitos con solamente 2 derrotas, una ante Bivol, el ruso, y otra contra el norteamericano Floyd Mayweather, y ganó 39 por la vía rápida, y tendrá mañana sábado en esquina opuesta a un rival que exige mucho durante los 12 rounds, Triple G, que tiene récord también brillante, 42 victorias, una derrota ante el Canelo, un empate también contra el mexicano, y ganó el kazajo 37 pleitos a nivel de knockout. Canelo acumula un éxito y un empate ante el peleador de Kazajstán. Triple G irá con la meta puesta en saldar la derrota que sufrió en septiembre del año 2018, una decisión dividida tras empatar su primer combate en septiembre del año 2017, o sea, hace exactamente 5 años. En fin, la única derrota y empate que tiene Golovkin fue en sus 2 cerrados pleitos ante el púgil mexicano. En esa pelea de mañana sábado estarán expuestas las 4 coronas del orbe que posee el Canelo en el peso supermediano, 168 libras. Me refiero al Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Álvarez viene de una derrota ante el ruso Dmitry Bivol en mayo pasado en el peso semipesado, mientras que Triple G derrotó en abril del presente año por la vía del knockout en el 9º asalto al japonés Ryota Murata en pleito efectuado en la ciudad japonesa de Saitama. Canelo tiene una victoria dividida y controvertida ante el cubano Erislandi Lara en el 2014, mientras que Golovkin, a nivel amateur, tiene un éxito y un fracaso ante los cubanos Jordanis de Spain y el tunero Damien Austin. En esa división de las 168 libras, Cuba tiene a 3 púgiles que figuran entre los 30 mejores del orbe en los 4 organismos que rigen el boxeo a nivel global: el matancero William Skull, número 15, el también yumrino Osley Iglesias, número 24, y el villaclareño David Osvari Morel,
número 28. Morel, quien tiene 7-0 con 6 knockouts, es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, título que conquistó en apenas su tercer pleito profesional. De esa forma, Morel igualó con el tailandés Saensak Muasurin y el bicampeón olímpico ucraniano Vasi Lomachenko como los únicos tres boxeadores profesionales en la historia que se adjudicaron coronas mundiales en apenas tres combates. En las 168 libras pelean 8 pugiles cubanos a nivel profesional, entre los que figura el actual monarca mundial amateur, el camagüeyano Joanlis Hernández, 2-0 con 2 knockouts a nivel profesional, y quien hace su carrera por la Federación Cubana de Béisbol. En cuanto a las grandes ligas, hoy viernes 16 de septiembre, un total de 15 partidos. Veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, ningún pitcher cubano. Pero entre los latinos sobresale Germán Márquez por el Colorado bien temprano, hoy viernes a las 2:20 de la tarde en la ciudad de Chicago, 2:20 hora de Cuba. Y Jesús Luzardo, que lo hará por el equipo de los Marlins de Miami ante los Nacionales en la ciudad de Washington. Tras los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana se mantiene en primer lugar Yankees, Cleveland y el Houston, y por la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los comodines, los líderes, Toronto por la Liga Americana y los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, por la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Es viernes y todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene, por orden de cercanía, la metralla es la que sigue. En la producción Viñoli, en los controles, está Teudy Giró, que ahora mismo giró hacia su derecha para hablar con el productor. En el estado del tiempo tiene a Lázaro Domínguez en la sala de redacción. Claro, como ya amaneció y salió el sol, montó un pila, urgó un puñado de gente que hay. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, y los oyentes, gracias por estar en la sintonía desde bien temprano. Siempre lo digo, a los que se han unido, a los que están desde las 6 de la mañana ahí mandando mensajes, y mucho antes también, como Mandy Quincalla, un saludo para el Lobito. Bienvenido. Está por ahí. Un saludo para Segismundo, para Jackisito, que dice por acá rapidito, un saludo para, a ver, rápido, aquí está. Feliz viernes para ti, la flor de Arjona, y para el poeta de Jacomino. Así que tú no eres el único que pone aquí nombrecitos. El cubano de Finlandia, bellas las manzanas, más bonitas que la mata de plátano. Sigue por ahí, sigue cultivando manzanas.
Vaya. El cubano de Finlandia a veces se dulcifica, sí, y manda cosas lindas.
Sí, está domesticado.
Tú lo estás domesticando.
La finlandesa también tiene que ver en eso muchísimo. Un abrazo para todos ustedes.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, a las 8 más informaciones en Radio Martí. La Conferencia de Provinciales Jesuitas en la América Latina y el Caribe lamenta que la salida forzada de Cuba del superior de esa orden en la isla, el padre David Pantaleón. La institución dijo en un comunicado que la salida de Pantaleón llena de tristeza a la conferencia, pero a la vez de gratitud por todo el bien recibido a través del sacerdote dominicano. En su nueva misión estará profundamente unido al pueblo cubano, tanto en sus alegrías como en sus dolores, agrega la nota. El religioso tuvo que salir de Cuba el martes porque el gobierno no le renovó el permiso de residencia, dijeron a Radio Martí fuentes de la Iglesia Católica Cubana. Pantaleón tuvo diferencias con las autoridades de Cuba cuando le dieron ayuda a los activistas del movimiento San Isidro en huelga de hambre a fines del año 2020. El sacerdote exponía la realidad de Cuba en el boletín dominical Vida Cristiana, lo que molestaba al gobierno según las fuentes que hablaron con Radio Martí. La seguridad del Estado amenazó con acusar de varios delitos a la opositora cienfueguera Mideisy Marrero Gil por sus publicaciones en Facebook. Yolanda Huerga informa.
La opositora Mideisy Marrero Gil, madre de 3 niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en las redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad policial de la localidad, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación.
Es trasladada para operaciones de la seguridad del Estado en Pueblo Grifo, provincia de Cienfuegos. Estando detenida, el interrogatorio fue bajo amenaza de ser procesada y encarcelada por varios delitos debido a sus directas en las redes sociales.
Confirmó el líder del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, quien habló con Marrero poco tiempo después de ser excarcelada.
Estando detenido, 5 policías y un oficial de la Seguridad del Estado se presentaron en su domicilio con una orden de registro, la cual se la mostraron a Manuel Piñeiro, su esposo, quien se encontraba junto a sus 3 hijos. En el registro, la policía sustrajeron su teléfono móvil, una gorra y un pullover con la inscripción y la imagen de Trump, y otro con la frase popular en la que el pueblo de Cuba define a Miguel Díaz-Canel.
En las últimas semanas, Marrero ha denunciado la falta de medicamentos y alimentos en Cuba, contrastándola con los privilegios de los dirigentes comunistas.
Esa misma noche fue puesta en libertad, pero sujeta a un proceso de investigación penal bajo los cargos de desacato, instigación a delinquir y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 99 cubanos a Cuba el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa del estado de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 de la Guardia Costera declaró que se ha formado la tormenta tropical Fiona, que tendría consecuencias en todo el Caribe, y si las personas que decidieran intentar migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos, para ellas esta vez no se trataría de si perdieran la vida, sino de cuándo la perderían. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. El gobierno de México sigue contratando a galenos cubanos a pesar de las fuertes críticas internacionales. Salvador Blanco informa y las declaraciones del abogado Javier Larrondo en el siguiente reportaje de Radio Martí.
La contratación de médicos, ingenieros, albañiles de cualquier oficio o profesión por un gobierno o empresa es legal, pero ese no es el caso de los galenos cubanos.
En la misión de México hemos visto en el 2020 y 2021 cómo los médicos cubanos suponían un coste para la hacienda mexicana de $10,750 por cada médico y por tres meses. Estos mismos médicos cobraban, sin embargo, $200 al mes, es decir, $600 en total durante los tres meses. Esto significa que el gobierno cubano se quedaba con el 94%.
El periódico argentino Infobae colocó este artículo sobre los médicos calificando como proxenitismo laboral la realidad detrás de las misiones de los médicos cubanos en México y el mundo. El artículo cita a Javier Larrondo y dice: Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud moderna la manera en que el régimen cubano importa los servicios de sus ciudadanos a otros países.
La nueva remesa de médicos, supuestos médicos, porque sabemos que son militares, pero no podemos saber si son médicos puesto que no viajan con sus títulos. Estos supuestos médicos, de los que 277 ya están en el país y que serán más de 600, estarían cobrando en torno a $200 al mes, mientras el gobierno cubano estaría cobrando por ellos en torno a los $2,000 al mes. Es decir, que cobrarían del entorno del 10% de lo que México paga por cada uno de ellos.
El artículo de Infobae continúa planteando que las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna, de acuerdo con el último informe de Prisoners Defenders, organismo no gubernamental que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos. Además, según el reporte, no solo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.
Esta es la ganancia del régimen cubano, que por eso factura $8,500 millones en torno a los servicios profesionales de estos profesionales, de estos ciudadanos cubanos que viven sometidos a la esclavitud incluso fuera de sus fronteras.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La inflación mensual en la República Argentina supera las previsiones. Detalles con la agencia de noticias Reuters.
La inflación ya asemilla en los bolsillos de los argentinos. El país sudamericano ha experimentado una inflación mensual del 7% en agosto con respecto al mes anterior. Una subida por encima de las previsiones calculadas por los expertos y que los argentinos ya notan en su vida diaria.
Nunca llegas a tener un plus como para ponerte un gusto o estar un poco mejor.
Los cambios en los precios se notan especialmente en el supermercado. En cuestión de semanas, la diferencia es notoria.
Tampoco días, las cosas aumenten a este nivel, o sea, es de una semana a otra gastas el doble.
Argentina lleva años luchando contra las crisis monetarias y al día de hoy es uno de los países con la tasa de inflación más alta del mundo y que según datos del Banco Central acabará en el 2022 en un 95%.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este jueves en Kiev, Ucrania, que el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea va por buen camino.
La funcionaria europea afirma que es impresionante ver la velocidad, la determinación y la precisión con la que están avanzando los ucranianos. Von der Leyen hizo la declaración en una conferencia de prensa realizada junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esta es la tercera visita de la política alemana a Kiev desde que Rusia invadiera a Ucrania el 24 de febrero. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la viceministra de Salud Pública del régimen de La Habana, Karina Peña García, ha pronosticado un alza en las contaminaciones del dengue para el próximo mes de octubre. La periodista independiente Miriam Leiva analiza la situación, resaltando las verdaderas causas de este rebrote en Cuba.
Hace ya casi dos meses que el ministro Portal, incluso lo pusieron cuando estaba informando en una reunión del Consejo de Ministros sobre la situación del dengue, y él fue bastante explícito en que estaba ya el dengue bastante fuerte y que iba a incrementarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ningún caso ni el ministro, ni los viceministras, ni los dos profesores muy reconocidos incluso internacionalmente, pues ninguno de ellos hablan de una cuestión que es fundamental, o sea, de varias cuestiones fundamentales. Una de ellas es la falta de higiene que hay en general en el país. Los criaderos de mosquitos están por cualquier lugar. La falta de fumigación, o sea, esto se ha ido incrementando en la medida en que no se atiende, digamos, el trabajo que hacía Salud Pública de fumigar, de resolver donde hay depósitos grandes de aguas de albañales o de otro tipo, en fin. Dicen que no tienen producto, dicen que no tienen petróleo. El caso es que todo se lo dejan al ciudadano que tiene menos todavía. Eso por una parte. Otra es muy importante, me parece a mí, que no hay medicamento, aunque el profesor especialista en dengue aclaró que lo más importante es reposo y agua, reposo y tomar agua. Pero si hace falta, por ejemplo, analgésicos, o sea, para bajar la fiebre o para quitar los dolores, de eso ni se menciona porque sencillamente no lo hay.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación del rebrote del dengue en Cuba. Bueno, las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey y Matanzas, y también se incluye el municipio especial Isla de la Juventud, son las provincias que tienen las mayores tasas de incidencias del dengue. El pasado 8 de septiembre, pues, funcionario del Ministerio de Salud Pública advirtieron en la mesa redonda que los mayores picos serían realmente durante los meses de octubre y noviembre. En este programa de la mesa redonda, bueno, pues se explicó el comportamiento del dengue y se dijo que es cíclico y que actualmente hay un alza en los focos del mosquito porque existen muchas dificultades de recursos con la campaña de vigilancia y lucha antivectorial. Se hizo hincapié en que la población no tenía una conciencia ciudadana y que en muchos sectores estatales también se habían detectado focos del mosquito. Así que así van las cosas. También se culpó a la pandemia del COVID-19 y se le pidió a la población cubana reforzar todo lo que tiene que ver con el saneamiento de sus hogares y con lo que tengan en los patios. Aquí hablamos de hace unos días de esto y dijimos que es bien, es cierto que es una responsabilidad ciudadana, pero también es una responsabilidad del Estado, claro, pues recoger toda la basura que se acumula en cada esquina del país. Y no tienen tampoco los recursos para fumigar, solamente están mandando estas brigadas que lo que están haciendo es un pesquisaje, pero no tienen en sus manos las herramientas para erradicar el dengue. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo muy bueno escrito, y vamos a hablar de él, escrito por nuestro colega Tomás Cardoso, donde hay médicos cubanos de diferentes lugares del país que están pronosticando que hay un pico de contagios por dengue y que la situación en el país ya es caótica.
No, y no pueden decir que el tema es por la época, por
las lluvias.
Por las lluvias, porque, bueno, llueve en toda la región, pero entonces los demás países de la región tienen cómo atacar el mosquito. Y porque en Cuba es donde hace falta los químicos para producir toda esta fumigación, todo este humo, lo que sea. No, o sea, no puedo decir no, porque es la temporada alta y subió. Ah, bueno, pues entonces también cuando hay temporada alta de turismo en la región, me imagino que vayan más turistas a Cuba, ¿no? O sea, porque si por la temporada
esa
alta...
Esa balanza no es no, como tú dices.
Si
no,
por temporada alta de lluvias el mosquito sube en la región y entonces se para un funcionario y dice, no, esto no está pasando solamente en Cuba, es toda la región. Ah, cuando hay un alza de turismo, entonces implica que hay un alza de turismo en la región, ¿no?
Así mismo.
Y cuando el peso cubano alcanza, estamos hablando ahorita, a 160 pesos cubanos por un dólar, entonces, ¿qué pasa en la región?
Estás haciendo comparaciones que no deben ser, pero sí, estás en un punto válido. ¿Por qué echarle la culpa a algo que es generalizado a nivel mundial? Porque no existe solamente la epidemia del dengue en Cuba, no, en muchos países, y se combate de manera bastante eficiente. Pero la acumulación de basura en Cuba es también degradante, y lo vemos en cada foto que se ponen en las redes sociales. Las personas ven un lugarcito, alguien tira un poquito de basura, y cuando vienes a ver, es enorme la cantidad de basura que hay. No existen los carros para recoger la basura. Aguas albañales por donde quiera. Ayer mismo Bernardo Arévalo nos mandó esta foto de una calle llena de baches, pero esos baches están llenos de agua. Y esa agua está contaminada, y entonces es una cadena constante. Todo es una cadena constante, todo es con justificaciones. No tenemos, pero tenemos que tener conciencia ciudadana. El cubano no tiene conciencia, el cubano no ayuda, el cubano no aporta, el cubano no recoge la basura. ¿Dónde van a botar la basura si no pasan? Pues en ese vertedero que queda en la esquina. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a botarlo allí a esperar a que pase el camión de la basura, que no pasa constantemente. Entonces, ¿la culpa de quién es? Claro. ¿De quién es la culpa?
No, y después te dicen, no, porque el peso cubano, que es la región que, cuando usted cambia un dólar en peso mexicano, por un dólar le dan 20 pesos mexicanos. Cuando cambias un dólar en pesos dominicanos, te dan 54. Quiere decir que la moneda mexicana y dominicana, hablando de la región, no nos vamos a Argentina, que está a 140 y tantos pesos, por 140 y tantos pesos argentinos te dan un dólar. Y tú dices, ah, igual que en Cuba. Sí, pero en Cuba el salario medio es alrededor de 26 mil pesos al mes. Cuando usted multiplica, son alrededor de 300 mil y pico pesos al año. ¿Cuál es el salario de 300 mil pesos al año o de 26 mil pesos al mes en Cuba? Ninguno. Entonces, cuando usted establece esas comparaciones, miren, no diga la región. No, porque la región, ¿qué región? Conozco amigos dominicanos aquí que me dicen, sí, en Dominicana hay diferentes clases sociales y hay altos y bajos y hay, ojo, hace años atrás Dominicana, la República Dominicana, fue el país del mundo que más BMW, Mercedes y Porsche tenía per cápita. ¿Por qué? Porque hay capital dentro de ese país. Hay capital y hay gente pobre, pero también hay gente muy rica. Ah, pero ¿por qué en Cuba todo el mundo tiene que ser pobre? ¿Y los ricos nada más que están en el gobierno?
No, y el turismo no es este turismo que estábamos hablando hace un momento de un evento gourmet solamente para las personas que están ahí en ese evento. No, el turismo puede ir cualquiera. Tengo amigos que viven aquí y amigos que viven allá y pueden visitar una instalación hotelera sin ningún problema. Solamente sacan sus reservaciones y van con su familia o van con amistades como ellos quieren. Eso no es un problema. No es ningún problema.
Ese evento gourmet Exilda, que ahora le están dando bombo y platillo.
Y ya vi las fotos.
En Varadero. Eso es cosa común y corriente todos los días en la región, porque la región del Caribe es una región turística que atrae a nivel mundial. ¿Por qué? Por las playas. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchísima gente en Europa, cuando se va de vacaciones, baja hacia la costa, o sea, baja hacia el Mediterráneo y dice, ay, estamos de vacaciones en la playa. Sí, están de vacaciones en una playa cuya arena no es la arena del Caribe y cuyo mar, que es el mar Mediterráneo, es mucho más frío que el Caribe. Por tanto, no Cuba, La región de las Antillas Menores tiene muchas islas con muchas playas que son las delicias de los europeos. Pero entonces, ese evento gourmet es cuestión de todos los días en cualquier isla del Caribe, en cualquier hotel. Eso es pan comido de cada día. Pero es más fácil
destinar dinero para ese evento y no destinar dinero para la situación sanitaria en la isla.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bon Scott de AC/DC cantó Let There Be Rock durante el primero de 2 conciertos durante este mes de septiembre, ambos honrando la vida del baterista Taylor Hawkins, que falleció el 25 de marzo de este año. Su grupo Foo Fighters, junto a la familia Hawkins, organizaron tributos los días 2 y 27 de septiembre. Y el primero contó con un sinnúmero de artistas y amigos de Taylor, como Bon Scott y también la banda Pretenders, que tocó su éxito Brass in Pocket. El primero de los 2 conciertos que se realizó en el estadio de Wembley en Londres duró 6 horas, con casi 50 canciones interpretadas por grandes bandas como los canadienses Rush, que fue instalada a la Salón de la Fama de Rock en 2013 por Taylor Hawkins, junto a su amigo y el líder de Foo Fighters, Dave Grohl. Dave tocó la batería en Wembley mientras Rush cantaba 3 de sus temas, incluyendo su popular himno 2112 Part 1 Overture. El concierto en Inglaterra fue la primera vez que Foo Fighters se presentaron en un escenario desde la trágica muerte hace 6 meses de su compañero y amigo Taylor Hawkins. Y el grupo tocó con las actuaciones de varios de los músicos durante el tributo, incluyendo la banda británica Queen, que cantó su sencillo I'm in love with my car. Después de todos los músicos convidados al tributo, Foo Fighters presentaron su propio set de 10 canciones, con varios bateristas invitados, incluyendo el propio hijo de Taylor Hawkins, Shane, acompañando a la banda durante la interpretación de su éxito, My Hero. La cápsula de música para esta semana. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Ocho y 26 minutos de la mañana y le regalamos a Lázaro Domínguez, que viene a continuación, esta efemérides histórica de un día de como hoy, 16 de septiembre, pero de 1492, en el Océano Atlántico, las 3 carabelas de Cristóbal Colón, Lázaro, llegaron a una extensión...
San Salvador.
No, espérate, espérate, todavía
no llegaron hasta El Salvador.
No, llegaron a un mar que se conoce como el Mar de los Sargazos.
Ajá.
Ah, ¿nunca te has bañado en el Mar de los Sargazos?
No.
¿Nunca
no.
se te ha pegado un sargazo?
Eso, el Mar de los Sargazos es muy interesante en la teoría del triángulo de las Bermudas.
Sí.
Porque los sargazos se pudren, forman el metano en el fondo y se forman las válvulas esas de metano, que es la que produce el hundimiento de los barcos.
Bueno, es el único...
El sargazo es muy importante.
Sí, es incómodo cantidad, son las hierbas esas que están flotando ahí en el...
¿Cómo no?
En las orillas, que a veces llegan a la orilla y no te puedes ni bañar.
Sí, pero que cuando se pudre con los años se convierten en metano en el fondo. Cuando la arena la tapa se convierten en metano.
Y hacen burbujita.
Bueno, pues Alfredo y Exilia, al signo de Alfredo. Alfredo, te voy a decir, mira, antes de hablarte de Fiona, hay un frente estacionario ahí en el norte del estado, desde Daytona hasta Fort Myers y Tampa, y no está provocando aquí ningún cambio de temperatura. Pero por debajo del frente, Alfredo, hay un trof desde Daytona hasta Naples y Marco Island. Y esa trof, esa hondonada que está afectando la zona también de Okeechobee, es la que está provocando la inestabilidad, sobre todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, y es la responsable de las tremendas tormentas eléctricas que nos han estado afectando y que nos afectarán durante todo el fin de semana. Ahora, Exilia y Alfredo, voy a decirles que en el último boletín, ahora de las 8 de la mañana, Fiona está en los 15.8 grados de latitud norte, los 58.8 grados de longitud oeste. Está a 285 kilómetros al este de la isla de Guadalupe, ahí en el arco de las Antillas Menores. Con esta trayectoria, Fiona se está moviendo al oeste, a 24 kilómetros por hora, una presión mínima de 1.004 milibares. Y esta trayectoria debe llegar esta noche a las Islas del Arco. Y el sábado por la noche, debe estar afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y ya, las provincias orientales cubanas están dentro del cono de incertidumbre de la tormenta tropical Fiona. Es decir que, posible punto de trayectoria. Para Cuba, nublado sobre las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente anulado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos de este al nordeste, 15 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, variables débiles en el resto del país. Poco oleaje en el resto de los litorales, mar tranquila. Poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilia, Alfredo y amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
¿Cuándo se supone que Fiona pueda ganar en intensidad y el curso, más o menos que diga aproximadamente?
Yo creo que mañana en la tarde, mañana, ya cuando esté afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ya tendremos una trayectoria definida ahí sobre el norte de la República Dominicana, cerca de Caicos, las provincias orientales. Es decir, que mañana sábado en la tarde se puede definir mejor si toca un pedacito de las provincias orientales.
Okay. Bueno, gracias, Lázaro.
Bueno, buen fin de semana.
Igual para ti.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:31 de la mañana. Exilda, que tú pensabas que te ibas a salvar de las efemérides históricas de un día como hoy. Rápidamente te voy a contar que un día como hoy, en 1810, en el pueblo de Dolores, en México, el cura Miguel Hidalgo convocó a la lucha armada contra la dominación española en un acto que se conoce como el Grito de Dolores. Así que Grito de Dolores, un día como hoy de 1810, y un día como hoy de 1908, aquí en Estados Unidos, un señor de nombre Billy Durand fundó una empresa de automóviles que se conoció como la General Motors, que todavía sigue en la actualidad pues fabricando muchísimos automóviles. Por cierto, Billy Durand se asoció con el suizo Luis Chevrolet, porque Chevrolet es el nombre del automóvil, pero es el apellido de un piloto de carreras y constructor de automóviles suizo que vino a Estados Unidos, Luis Chevrolet. Así que se asociaron para fundar esa compañía. También un día como hoy, bueno, ya no tengo tiempo, después lo diré. Son las 8:32 de la mañana y ahora pasamos a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
8:30, más noticias en Radio Martí. La venta de productos importados de los Estados Unidos se dispara en Cuba, en los conocidos popularmente como mercados buitre. Yolanda Huerga informa.
En medio de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos en Cuba, la aparición de los llamados popularmente como mercados buitres en la capital cubana escandaliza a la ciudadanía. La cadena de mercados Ideal, establecimientos que venden en pesos cubanos alimentos y artículos procedentes de la industria artesanal o cooperativa, ha devenido en centros de venta de productos importados.
Vecinos se preguntan. ¿En qué momento se desmontó el bloqueo? Cuando la mayoría de los productos que están ofertando en moneda nacional son productos estadounidenses.
Denunció el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Una lata de leche condensada la están comercializando en 320 pesos. Una lata de pan estadounidense en 1.200 pesos.
La resolución 81 de 2022 del Ministerio de Finanzas y Precio otorga a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades minoristas la facultad de aprobar los precios en dinero cubano.
Cada vez es mayor la presencia de productos norteamericanos dentro de Cuba. Uno puede pensar, si las leyes del embargo lo impiden, ¿dónde están esos orificios por donde escapan los productos norteamericanos y entran en Cuba?
Indicó el periodista y escritor Julio Aleaga Pezán.
Hay una resolución de la aduana del mes de agosto que posibilita la entrada de productos alimenticios, de aseo, medicina. Se autoriza la entrada ilimitada de productos siempre que no sean comerciales.
La importación no comercial de alimentos, bienes de aseo y medicamentos por pasajeros que arriban al país fue de manera excepcional exenta de aranceles y de límite de cantidad y valor hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué cosa es lo que es comercial y qué no? Todo lo que la gente trae es comercial, todo se revende. En lugar a dudas, parte de esas importaciones lo está haciendo el Estado. Familiares de los altos gobernantes que viven en los Estados Unidos e importan y tienen carta abierta en el sistema aduanero cubano. Lo que sucede con esos productos, cuando el salario promedio es de aproximadamente unos 3.500 pesos, entonces, si un paquete de café La Llave está valiendo 900 pesos, ¿de qué estamos hablando? La mitad, la tercera parte del salario de un trabajador, estamos hablando de café.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 99 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 de la Guardia Costera declaró que se ha formado la tormenta tropical Fiona, que tendría serias consecuencias en todo el Caribe, especialmente si hubiera personas que decidieran tratar de migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos, y esta vez no se trataría de si perdieran la vida, sino de cuándo la perderían.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Esta semana se cumplieron 24 años del desmantelamiento de una de las mayores redes de espionaje cubano en los Estados Unidos. Roxana Romero informa.
Era 1998 cuando los agentes del Buró de Investigaciones Federales arrestaban a 10 espías cubanos. Los 10 miembros incluyeron a 5 oficiales de la inteligencia cubana, que luego fueron condenados en septiembre de 1998 en Miami bajo cargos de conspiración para cometer espionaje, conspiración para cometer asesinato y actuar como agentes de un gobierno extranjero y otras actividades ilegales en los Estados Unidos. Según fuentes judiciales, estos 5, conocidos como miembros de la llamada Red Avispa, se infiltraron en diferentes organizaciones anticastristas en el sur de la Florida, incluyendo Alfa 66, Fundación Nacional Cubanoamericana y Hermanos al Rescate, entre otras. Los implicados lograron ingresar a instalaciones militares estadounidenses, planificaron contrabandear armas y explosivos a Estados Unidos y proporcionaron información que condujo a los asesinatos de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales el 24 de febrero de 1996 al derribar las avionetas de Hermanos a Rescate que volaban sobre sus aguas internacionales. Estos 4 pilotos cubanos y cubanoamericanos fueron blanco de un acto bárbaro, según el ex fiscal general de la Florida, Bill McCollum. Los 5 acusados de la Red Avispa, que no habían llegado a acuerdos de culpabilidad, fueron condenados por todos los cargos el 8 de junio de 2001. Gerardo Hernández y Ramón Labañino, ciudadanos cubanos, y Antonio Guerrero, ciudadano estadounidense, recibieron cadena perpetua en diciembre de 2001 por conspiración para cometer espionaje. Fernando González y René González, también ciudadanos cubanos, recibieron sentencias de 19 años y 10 años, respectivamente, por conspiración y actuar como agentes no registrados de una potencia extranjera.
Gerardo Hernández Nordelo.
Los 5 espías regresaron a Cuba. 3 de ellos, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, fueron liberados en 2014 por la administración Obama en una operación de intercambio con el ciudadano estadounidense Alan Gross, arrestado en Cuba y acusado de espionaje. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alerta que la inflación es una amenaza para el desarrollo mundial. Detalles con Radio ONU.
La inflación amenaza el desarrollo en todo el mundo, advierte la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que alerta de que ninguna nación está a salvo. Se espera que el aumento de la inflación mundial afecte con especial dureza a las economías emergentes y en desarrollo este año, sumándose a una confluencia de crisis que nos amenaza a todos, dijo la jefa interina de Derechos Humanos de la ONU. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nada al-Nashif citó las previsiones del Fondo Monetario Internacional, según las cuales las economías avanzadas deberían prepararse para unas tasas de inflación medias del 6,6% en 2022, muy por debajo de la tasa del 9,5% que se espera que afecte a las naciones más pobres. Al-Nashif añadió que aunque los países más ricos del mundo han visto cómo las tasas de empleo volvían o superaban los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2021, la mayoría de los países de ingresos medios aún no han conseguido recuperarse de la crisis del COVID-19. La pandemia expuso y exacerbó las desigualdades preexistentes, haciendo retroceder el desarrollo varios años en muchas partes del mundo. Agobiados por las cargas insostenibles de la deuda y sus repercusiones en la provisión de protección social, muchos países se enfrentan a desafíos sin precedentes, incluyendo las posibilidades de disturbios sociales.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:41 de la mañana y rápidamente voy a hacer un repaso por celebridades que nacieron un día como hoy. Y voy a empezar con esta famosa actriz estadounidense de nombre Lauren Bacall. inició su carrera como modelo, trabajó en muchísimas películas de los años 40 y 50 y estuvo casada con el grandísimo actor, uno de los mejores de todos los tiempos, Humphrey Bogart. Un día como hoy nació Lauren Bacall. También nació un día como hoy del año 1946 este cantante español muy famoso. No voy a decir el nombre, todo el mundo sabe quién es cuando escuche su voz.
De mí se va muriendo. Quiero vivir.
Por supuesto que estamos hablando de Camilo VI, que en las décadas del 70 y 80 fue extremadamente famoso. Falleció en septiembre del año 2019 recientemente. También nació un día como hoy esta cantautora, actriz y presentadora de la televisión de Puerto Rico que responde al nombre de Yolandita Monge.
Contigo recibo la vida desde mi ventana. No existe un después para amarte y ser fiel. Contigo yo apago mi ser.
Muchísimas felicidades a Yolandita Monge. Nació un día como hoy alguien que no es, no fue y no será comandante en jefe, pero esconde las cosas. El mago David Copperfield nació.
Era el tutor. ¿Cómo sería? Él fue tutor. ¿De quién tú sabes?
El gran mago David Copperfield, este ilusionista estadounidense, considerado, señores, uno de los mejores en su género. Hizo un truco hace muchos años en el cual desaparece ante una audiencia en vivo, desaparece la Estatua de la Libertad. También se alzó, o sea, levitó sobre el Gran Cañón y también atravesó la Gran Muralla China. Tremendo mago, señores. Tremendo mago. Tremendo mago. Lo conocimos en Cuba a través de trucos que hacía en la televisión y un día vi que estaba haciendo un truco a unos muchachos y estaba en un video con una moneda en la cual atraviesa con un lápiz. Uh-huh. Lo estaba viendo en aquella época, lo estaba viendo en un cassette. Era un DVD ya. Y yo dije, le voy a coger el truco. Y entonces el DVD tenía la posibilidad en el control de que ponía cuadro a cuadro la secuencia de la película, ¿no? Y yo dije, ahora yo voy a ver cómo él introduce el lápiz dentro de la moneda, cómo es el truco. No, ese cuadro lo habían cortado, el truco nunca lo vi. Y bueno, así que muchísimas felicidades a David Copperfield. También está de cumpleaños hoy uno de los grandes actores de Hollywood, un tipo rudo porque practicó jiu-jitsu y fue un boxeador amateur, Mickey Rourke. Mickey Rourke está de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades. Y está de cumpleaños hoy la gran actriz española Rosy de Palma. Se dio a conocer como Chica Almodóvar. ¿Se acuerdan aquella película Mujeres al borde de un ataque de nervios? Sí. Kika, la flor de mi secreto. Bueno, Rosy de Palma actuó Buenísimo. En esa película. Tremenda actriz. Uh-huh. Rosy de Palma. Y por supuesto, Marc Anthony, que también está de cumpleaños hoy. Así que felicidades a todos.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga.
Yo estaba recordándole el papelito como siempre, ¿no? Ahí tienes un papelito.
No.
¿Ya no tienes nada que decir?
Bueno. Chica, pero tú no estás atendiendo. Tú no ves que el papel dice Marc Anthony y lo he felicitado dos
Entonces
veces.
Ya tú terminaste.
Ya terminé hasta el lunes.
Ya terminaste. Has hablado demasiado de Marc Anthony en este día. Bueno, mira, siempre me gusta estar buscando estas cosas para compartir contigo y los oyentes. Y tiene que ver con una cubana y que es cantante y compositora. Y ha estado en un programa argentino que se llama Canta Conmigo Ahora. Lo sui generis de esta muchacha es que ella no está concursando. Ella es jurado del evento y ha hecho un dueto magnífico con uno de los finalistas que se llama Mariano Rodríguez, cantando un tema que es Up Where We Belong, que es el tema principal de la película An Officer and a Gentleman del año 1982, y está circulando muchísimo en redes sociales y en medios de prensa por la forma tan espectacular de cantar, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Tomorrow bring and the world few hearts abide. I don't know is where I feel, where sweet I keep her alive.
Esta es una parte del show donde los jurados deciden a quién van a acompañar y van a hacer un dueto. Y bueno, ella lo hizo con este hombre que es camionero y ha pasado a la final. Un dato importante para Edemio, si está por ahí. Esta muchacha es hija del fallecido entrenador cubano de boxeo, Leonel Viciedo Domínguez. Y ella habló de Cuba también en el show, recordó toda su vida. Y bueno, ella ha lanzado un nuevo disco ahora que se llama Negra, en el que incluye canciones de su autoría. Y ha cantado en muchísimas películas de Disney.
Love is where we belong. Far from the world we go. Forget baby's blow.
Y cuando son las 8:47 minutos de la mañana, le damos la bienvenida al maestro de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, Exilda, y buenos a días. Teudi. Aquí el maestro es el profesor Viñoli. Ese sí es maestro. Mi respeto, porque tú crees que cada vez que tengo una gorra me quito el sombrero y la gorra. Me lo quito todo. Ahí sí hay. Bueno, nosotros poco a poco estamos aprendiendo de Viñoli. Bueno, mis amigos, anoche en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo Astros de Houston derrotó 5-2 a los Atléticos de Oakland y se puso a solamente 6 victorias de arribar a la cifra de 100 éxitos en la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2022. Por supuesto, el trío cubano llevó la voz cantante, incluso el villaclareño Alexis Díaz, con su jonrón número 11 en el inning de la suerte. En la séptima entrada, con un corredor en circulación, impulsó las dos, que le dio la ventaja definitiva al equipo de Houston contra los Atléticos. Jordan Álvarez, el gigante tunero, conectó un sencillo, su doble número 22, impulsó una y anotó una, y batea para 297. Lamentablemente, el veterano Yuli Gurriel se fue de 4-0 y bajó su efectividad, su promedio ofensivo a 243. En cuanto al cubano Lance McCullers, brillante en el montículo, 6 entradas, 11 ponches, pero no tuvo nada que ver con el éxito de el Houston. El siguiente pitcher, Sandy Martínez, una entrada, 2 ponches, y fue el hombre que logró la victoria. Joan Moncada, muy bien anoche, disparó 2 sencillos, su doble número 13, su décimo jonrón, y el equipo de los Medias Blancas dispuso 8-2 de los Indios allá en Cleveland, más bien de los Guardianes. Pito Abreu, muy bien, de 5-3, con 2 impulsadas, conectó además su doble número 34, y Yasmani Grandal, el pelotero de Mayabeca, el receptor, conectó un sencillo, su quinto jonrón, pero batea solamente para 207. El villaclareño Yandy Díaz disparó su jonrón número 9, impulsó 3 en el éxito de Tampa 11-0 ante el Toronto. El pinareño Randy Arozarena disparó su doble número 37, además conectó 2 sencillos, llegó a 79 impulsadas en el triunfo del equipo tampeño. Los Marlins 5-3 al equipo de Filadelfia, en tanto los Mets de Nueva York logró una importantísima victoria de 7-1 ante el Pittsburgh. Con ese éxito, el equipo de los Mets se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Victoria para Carlos Carrasco, su número 15 de la temporada. Finalmente, el Cincinnati dispuso 3-2 del San Luis. Nolan Arenado, el cubano, de 4-1 en San Diego, que perdió 4-0 ante Arizona. Nick Martínez, el pitcher cubano-americano por San Diego, una entrada, un hit, le hicieron una carrera limpia. En cuanto a el boxeo profesional, Errol Spence Jr. y Terence Crawford acordaron todos los términos para una pelea de unificación de títulos el 19 de noviembre próximo en Las Vegas. Títulos en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos. Y el esperado combate entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se va a efectuar mañana sábado en Las Vegas. Saúl, con récord de 57 victorias, solamente dos derrotas en tanto Triple G, ha ganado 42 peleas, la única derrota fue contra el Canelo, y acumula 37 triunfos por la vía rápida. Canelo tiene una victoria dividida y controvertida ante el cubano Erislandy Lara en el año 2014. Mientras que el caso de Golovkin, a nivel amateur, tiene un éxito y un fracaso ante los ya retirados cubanos Jordanis Stepien, actualmente entrenador en Miami, y el tunero Damian Austin. En esa división de las 168 libras, Cuba tiene a tres púgiles que figuran entre los 30 mejores del orbe en los cuatro organismos que rigen el boxeo a nivel global. El Matancero Williams School, número 15, el también yumurino Osleis Iglesias, número 24, y el villaclareño David Osvari Morel, quien aparece en el puesto número 28, según Box Record, la compañía encargada de llevar los récords de los boxeadores a nivel mundial, tanto amateur como a nivel profesional. En el caso de Morel, con 7 victorias sin derrota y 6 knockouts, es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, título que conquistó en apenas su tercer pleito profesional. Recuerden, 11:30 de esta mañana, el esperado programa Deportes con los Grandes y el Domingo Exilda. Nos escucha, por favor, para...
¿Vas a estar aquí?
Claro, con el béisbol de las Grandes Ligas.
Para aprender un poquito de
el niñito lindo acá dice que no, porque va a estar en la playa.
El domingo, ¿no? El domingo va a llover, él va a estar en su casa.
¿Cómo es eso? No, pero él se va para Jacksonville.
No,
para
el, norte. El domingo le corresponden las labores domésticas. Tú no sabes cómo es
me
eso.
Me dijo lo contrario. ¿Qué pasa?
No, no. No, él hace muchos cuentos, es labores domésticas.
Entonces,
lo que le corresponde
si va a llover, te odio, olvídate.
Sí, sí, son labores domésticas.
Y el Viñoli.
Va a llover.
No va a pescar.
Va a llover.
Las labores domésticas.
Y yo a trabajar, narrar béisbol, complaciendo a nuestros amigos oyentes en Cubita La Bella. Me encanta eso porque...
Claro, buen fin de semana.
Gracias, Edén.
Gracias, igualmente.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las labores domésticas incluyen domesticar a... en fin,
al personal. Ya nos vamos despidiendo, dice Teudy, que se acabó lo que se daba, y si Teudy lo dice hay que hacerle caso. Y como siempre te pregunto, cuando viene este tema musical, yo no tengo culpa de nada.
Sí.
¿Qué culpa tengo yo?
No, tú tienes
Albita,
mucho. No.
Los sí. Vemos.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Calor que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de esta favor. ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.